¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Juego. Bienvenidos un año más a la tierra batida de París, en el año más ilusionante para el tenis español. El pasado lunes acompañamos a Rafa Nadal en la primera ronda, en la que se deshizo fácilmente del australiano Jordan Thompson. Y hoy es turno para el heredero, para Carlos Alcaraz, para el niño que acapara todas las portadas del deporte mundial, que hoy quiere buscar su mejor resultado en Roland Garros, que es meterse en tercera ronda como hizo el año pasado. Hoy no nos vamos a la Félix Auger, no nos vamos a la Susan Lenglen, hoy nos vamos, estrenamos la pista Simon Mathieu, donde está Ángel García para contarnos este partido de Carlos Alcaraz. ¡Hola, Angelito! ¡Muy buenas!
Hola, Alberto. Hola, Tiempo de Juego. Sí, en esta pista, en esta Simon Mathieu, también está el micro azul de la cadena COPE. También está sentado en primera fila para que todos nuestros oyentes puedan saborear, puedan oír, puedan pulsar cada golpe y cada raquetazo de don Carlos Alcaraz García. Porque sí, igual que estamos con el rey y hemos estado con él todos estos años, también estamos con el príncipe y vamos a estar con él todos los años que están por venir. Hoy le toca a Alcaraz demostrar que puede ganar a un español, que sabe jugar muy bien en tierra. Hoy tenemos el corazón dividido, no podemos ir tan con Carlos como en otras ocasiones, porque enfrente está Albert Ramos, otro español, insisto, muy peleón, que sabe hacer los partidos duros al rival. Y veremos a ver qué es lo que nos depara. Y déjame que te cuente ya, que no quiero esperar.
Cuéntame,
más,
cuéntame.
Que te tengo que dar un notición.
A ver.
Porque hay un español, un valenciano de 25 años,
¿sí?,
llamado Bernabé Zapata Miralles,
¿sí?,
y acaba de eliminar nada menos que al número 14 del mundo, a Taylor Fritz, al estadounidense, que te sonará y le sonará a todos nuestros oyentes además,
¿sí?,
porque fue el verdugo de Rafa Nadal en la final de Indian Wells.
Joder.
La mayor victoria de su carrera, le estoy viendo salir ahora mismo de la pista número 14, levantando el puño y ante el aplauso del público francés. Bernabé Zapata ya está en tercera ronda, primer español que lo consigue, 25 años, la mayor victoria de su carrera.
Qué grandísima noticia, Angelito, me traes para abrir este Tiempo de Juego, en el que voy a saludar ya nada más y nada menos que a Carla Suárez, que nos va a acompañar durante todo este torneo y que es un lujazo poderla saludar ya. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo que como nosotros, con ilusión de ver a Alcaraz en este Roland Garros 2022, en el que todos tenemos muchísimas expectativas puestas en él, ¿verdad, Carla?
Sí, la verdad que con ganas de esta segunda ronda. Es cierto que, bueno, hoy contra otro español tendremos una noticia buena, una mala. La buena será que tendremos algún jugador en tercera ronda, pero por el otro lado, triste porque un español perderá, ¿no?
Además, Albert es amigo tuyo, Carla, que yo lo sé.
También, sí, somos del mismo año, del 88, y hemos crecido juntos.
Bueno, o sea que el corazón un poquito dividido hoy,
sí,
aquí
en
este partido de segunda ronda. Angelito, me has mandado hace un ratito un mensaje en el que me has dicho que cuidado con el viento que hace hoy en París, es para tanto.
Mira, te voy a decir si es para tanto con un ejemplo muy gráfico. Por cierto, se ha vuelto loco Bernabé Zapata en la celebración, ¿eh? Se ha puesto a gritar ahí con el alma. Le ha pegado incluso un puñetazo a la red cuando estaba esperando a Taylor Fritz para el saludo. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Todo el mundo sabe esas lonas que hay en el fondo de la pista, ¿vale? Que sí. Son las que utilizan cuando llueve para tapar rápido la pista y que no coja barro, que no se humedezca más de la cuenta y poder volver a jugar en cuanto deje de llover. Claro, esas lonas están dobladas, enrolladas en el fondo de la pista. Bueno, pues ha habido un momento en el partido de Van Wittman y Goff, justo el partido que se ha jugado antes de Alcaraz y Ramos, en esta misma pista, en esta Simon Mathieu, que directamente eso ha empezado a volar, o sea, levantarse por el cielo y mogollón de tierra salir a los ojos de los tenistas que han tenido que parar el partido y todo. Son rachas, son oleadas, pero es verdad que molesta, que te lo diga Carla, que el viento es lo más molesto para un tenista.
Sí, sobre todo porque la bola se mueve mucho.
Acaban de llamar Carlos Alcázar a Carlos Alcaraz. La
estamos bien.
Ha tenido que pedir perdón.
Sí, decías, Carla.
No, decía que el viento es muy incómodo, ¿no? Porque la bola se mueve bastante, pero sobre todo en tierra es eso, que a veces hay remolinos de viento y la tierra te molesta mucho en los ojos.
Sí, sí, se te meten los ojos y molesta mucho. Que digo yo que esta chica que la ponen a hacer un partido de Carlos Alcaraz de speaker, pues que no está hablando de Marton Fuchsovics, sí, que sí, si no te sabes el apellido, el número 6 del mundo, igual tienes un problema.
¿A ti te ha sorprendido, Angelito, que lleven a Alcaraz a la pista Simon Mathieu o
no, y
te lo podías esperar?
A ver, sabes que todos los buenos están jugando hoy. Hoy es el Super Miércoles. Sí. Está Zverev, está Djokovic, está Nadal y está Alcaraz. Entonces, el otro día le dieron central, sacaron a Zverev fuera. Hoy le tenían que dar a Zverev central. Uh-huh. Esta es la ovación para Albert Ramos. Y vamos a escuchar enseguida la presentación de don Carlos Alcaraz García. Insisto, hoy corazón dividido. Carla, de hecho, va a ir con Albert Ramos y Alberto Arauz va a ir con Carlos Alcaraz. Y yo con nadie.
Y tú siempre la neutralidad, esa periodista, ¿verdad? Ahora sí.
Bien, ahora sí, ahora sí. Tú crees que ambiente, tú crees que se ha venido mucha gente aquí. Mira cómo se ríe la speaker, ¿eh? Como sabe que antes lo ha dicho mal. Y se está riendo. La chica sale a pista, Carlos Alcaraz saludando. ¿Os parece bien la distribución de papeles, no, Carla? Tú vas un poquito con Albert, Arauz va un poquito con Alcaraz y yo soy neutral.
Bueno, venga, te lo voy a dar por válido, pero no es 100% así tampoco.
Carla seguro que quiere que gane cualquier español.
Por cierto,
sí, que ganen los dos.
Sí, hablando de españoles, tenemos a otro español en juego que está jugando ahora mismo. Es el mallorquín Jaume Munar. Está empezando su partido contra Diego Schwartzmans. Y de momento, buenas noticias, Angelito, porque sí, tiene break a favor.
Le ha roto el servicio a Schwartzmann nada más empezar el partido. Está 2-1 arriba en este primer set, queda muchísimo. Pero te voy a decir dos cosas de Jaume Munar.
A ver.
Ha calentado hoy con Carlos Alcaraz. Se han elegido el uno al otro para calentar hoy, casi una hora, a partir de las 12, con muchísima gente en las gradas. Y he visto a Munar que me ha sorprendido. Es decir, yo recuerdo a Munar con un tenista muy sólido, desde el fondo, muy batallador, que ponía mucha bola en pista, pero le he visto muy fuerte, se ha puesto muy fuerte y muy agresivo. Le he visto pegar muchos golpes ganadores, algo que no estaba en su juego. Estoy seguro que ha trabajado mucho esta pretemporada ahí en la academia de Rafa Nadal, con todo su equipo, sobre todo con Tomeu Salvá, el gran rival de infancia de Rafa Nadal, que es su entrenador. Y me ha sorprendido, le he visto muy bien, muy bien.
Era un tenista, Carla, que cuando salió se esperaba bastante de él, ¿verdad? Además se le comparaba.
Campeón de Roland Garros Jr. Perdió contra Rublev.
Perdió contra Rublev, mallorquín, buen jugador de tierra batida, pero es muy difícil en el tenis confirmar las esperanzas de la afición, ¿no?
Sí, sobre todo dar ese paso de junior a profesional es el que más cuesta, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se ha ido asentando, sí que es verdad que bueno, ha tenido algunos altibajos, pero lo que decía Ángel, yo creo que últimamente se está cuidando mucho, sobre todo la alimentación y tiene los objetivos muy claros.
Uh-huh. Mira, Angelito, el caso de Pablo Carreño es el caso de un tenista que explotó también de manera tardía, ¿verdad?
Sí, tuvo que incluso bajar otra vez a Challengers, ganó 7 consecutivos, sí, creo recordar. Entonces, bueno, para mí el caso más de este tema es sin duda Roberto Bautista. O sea, uh-huh. Roberto Bautista entra al top 100 con 27 años, no quiero mentir, 26, 27 años. Y mira lo que ha sido luego, sí, top 10, sí. Semifinalista de Wimbledon. Pero es verdad que, oye, que unos tienen una cocción rápida y otros una cocción lenta. Lo difícil es estar donde está Alcaraz con 19 añitos o donde estuvo Nadal en 2005 con 19 añitos. Eso es lo casi imposible, vamos.
Y vamos a mirar un poquito de reojo, todavía no han empezado los partidos, pero queremos saber, en caso de que o Rafa Nadal o Carlos Alcaraz Alcaraz o Albert Ramos alcancen la tercera ronda, queremos saber qué rival se encontrarían. Y en el camino de Alcaraz y de Albert Ramos estarán el ganador del partido entre Sebastián Corda y Richard Gasquet. Y te acordarás, Angelito, que Corda ha sido seguramente el principal lunar de Carlos Alcaraz en esta temporada.
Bueno, es que solo ha tenido tres lunares y no se pueden llamar lunares a dos de ellos, porque uno es Berrettini, que le ganó en Australia, el otro es Rafa Nadal, que le ganó en Indian Wells, y Corda sí que fue un lunar porque fue en el debut en el Master 1000 de Monte Carlo. Déjame contarte que está a punto de empezar el partido una historia muy bonita de los duelos Alcaraz-Albert Ramos.
A ver,
el primer partido de Alcaraz con los mayores fue en 2020 en Río de Janeiro con 16 años ante Albert Ramos, y se fueron a las 3 horas y media de partido. Y lo acabó ganando Alcaraz. Y de nuevo, en semifinales de Umag el año pasado, primer título que gana Carlos Alcaraz,
sí, señor,
vuelve a ganar Albert Ramos. Es decir, que Ramos siempre ha estado en dos momentos muy importantes de la carrera de Alcaraz, siempre con victoria del murciano y siempre, pues, significando algo muy importante para él, la primera victoria y luego el primer título. Se lo preguntamos a Alcaraz y esto es lo que decía sobre el partido de hoy.
Bueno, he jugado varias veces con él. Jugué ahí mi primer partido ATP, he jugado en Umag también, donde conseguí mi primer título a ATP. Lo conozco bien, he entrenado también varias veces con él. Sé que va a ser un partido muy, muy duro. Es un gran luchador, un gran jugador en tierra. Vamos a pelearlo y ver qué tal.
Vamos a ver, mira cómo cantan a Carlos Alcaraz de nuevo. Joueur et le plus jeune joueur à avoir battu Rafael Nadal et Novak Djokovic sur terre battue dans cette édition de Roland Garros. Il a battu au premier tour Juan Ignacio Londero en 3-7, l'Espagnol Carlos Alcaraz.
Bueno. Le está costando, Carla, sí, le está costando.
Sí, un poquito. El tema de las S, ¿no? Carlos Alcaraz.
Sí, se lía un poco.
No tiene la experiencia, de todos modos, del speaker de la pista central, ¿eh? Hasta en eso se nota la importancia. Digo, por acabar de explicarte lo de las pistas, Arauz, hay tanta gente buena que tienen que ir mezclando.
Sí, sí.
Y también tienen que jugar, evidentemente, las chicas en las pistas centrales, solo faltaba, siempre paridad. Entonces, bueno, hoy han decidido meter a Zverev. Ojo que a Djokovic también se le llevan a la Lenglen, es decir, le sacan
también. Nadal también pasará por allí, ¿no? En principio, Ángel.
Yo creo que Nadal, un Lenglen tiene que pisar, porque todos los años lo pisa. Mi duda es cuándo. Yo creo que va a ser en tercera. Lo que pasa que igual le vuelven a meter noche el domingo, que no le vendría mal, entre otras cosas, porque el sábado va a acabar un poco tarde en un sitio. Hay una cosa aquí al lado, no sé si sabéis, que hay una final que se juega aquí al lado y que va a querer ir seguro. Entonces no descartaría que ese partido ante Félix Auger Aliassime fuese el partidazo de la noche en Chatrier.
Vale, antes de que empiece el partido, déjame un segundito, Angelito, porque ya está por aquí el hombre del ciclismo de la cadena COPE, que es el gran Erifrade, y es que hoy tenemos etapón del Giro de Italia, la segunda de un encadenado de etapas montañosas. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué pasa, Alberto? Muy buenas.
¿Y cómo va la carrera?
Pues estamos arrancando ahora mismo la primera de las dos subidas de primera que tenemos en esta etapa, el paso de Ibertiolo. Y lo estamos haciendo con cuatro hombres en cabeza de carrera: el austriaco Felix Gall, el neerlandés eterno, ojalá sea, Mathieu van der Poel para el espectáculo, el francés Guillaume Martin y el italiano Alessandro Cobi. Están persiguiéndoles 18 ciclistas a 1.20, entre ellos dos españoles, David de la Cruz, el catalán de Astana, y el catalán del Movistar, Antonio Pedrero, y viene el pelotón a 6 minutos y 58 segundos. Controlando la situación, el equipo Ineos, el equipo del líder Richard Carapaz, con solo 3 segundos de avance en la general sobre Hindley, que ayer cogió bonificaciones, y ojo porque en ese grupo perseguidor de 18 está rodando el ganador de la etapa de ayer, el checo del equipo Intermarché, Jan Hir, que está a 7.42 del Rosa. Y recuerdo, la diferencia en la general de cabeza de carrera a cabeza de pelotón está rondando los 7 minutos. Y ahora mismo estaría Jan Hir rodando 5.29 por delante del pelotón. Con lo cual Jan Hir se estaría metiendo, y de qué manera, en el top 5 de este Giro de Italia, al que cada vez le quedan menos cartuchos que quemar.
Pues iremos constantemente dándonos un paseíto por esta etapa del Giro de Italia, en la que también tenemos a Mikel Landa ahí cuarto en la general amenazando el podio. Pero Ángel García, va a empezar el partido de Don Carlos Alcaraz. García, dale.
Carlos Alcaraz y Albert Ramos, hoy corazón dividido, dos españoles en esta pista, en la Simon Mathieu, en busca de la tercera ronda. Ahí está el servicio de Carlos. De nuevo a la derecha, esta se ha marchado, así que 0-15, el primer punto es para Albert Ramos, veremos para quién es el último. Y hablabas antes de rivales, y no sé si a Carla Suárez le sorprende que el argentino Sebastián Báez hace nada estaba 6-2-4-0 arriba ante Alexander Zverev, recuerdo el potencial rival en cuartos de final de Alcaraz, si es que sigue avanzando, no vamos a
cargar. O de Albert Ramos.
De Albert Ramos, por eso digo. Y ahora, bueno, ha hecho tres juegos consecutivos Zverev, pero sigue mandando Sebastián Báez 6-2-4-3 ante Zverev, uno de los favoritos.
Sí, sorprende un poquito, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho y no demos por...
No demos nada por sentado. El primer punto eterno, esta vez el globo de Albert Ramos se marchó fuera, 15 iguales. Va a haber, Carla, muchos peloteos largos. Es muy difícil jugar contra tu amigo Albert porque llega todo, es zurdo, pone muchas bolas en pista, es complicado.
Sí, sobre todo porque se conocen.
Y que es el clásico jugador de tierra batida, ¿verdad, Carla?
Este sí.
Estaba echando hoy un vistazo a sus logros en su carrera y todo lo bueno que ha hecho, que ha sido mucho, ha sido sobre el polvo de ladrillo.
Sí, es su superficie favorita y es donde mejor se desenvuelve. Es donde ha crecido, porque en España normalmente crecemos jugando en tierra y es la superficie que más le gusta.
Ese out que gritaba el juez de línea significa que la derecha de Albert Ramos se marchó al pasillo de dobles. 30-15 para Carlos Alcaraz.
Reconoce, Angelito, o desvela qué WhatsApp te he mandado hoy referente a Zverev.
Sí, es verdad. Has dicho que hoy caía Zverev o que creías que lo iba a pasar mal. Bueno, insisto en lo que dice Carla.
Queda mucho.
He visto muchas remontadas. Ayer la de Tsitsipas en el quinto, lo que le hicieron a Carreño después de levantar el 2 sets y ir arriba en el quinto, acabar palmando. Pero bueno, veremos. Que alguien le diga a Rubén Parra, por cierto, que estamos en antena. Ayer estaba en la retransmisión y hoy quiere que estemos por teléfono, o que esté yo por teléfono con él mientras está el partido en juego.
Por cierto, que estamos esperando al gran Tomás Guas, que está ahora impartiendo cátedra con los compañeros de COPE de Barcelona, pero que nada, en unos minutitos va a estar aquí para acompañar a Alcaraz y Albert Ramos en este partido.
Vaya derechón de Carlos Alcaraz. El primero no va a ser el último del partido. Vaya ángulo encontró. Eso, Carla, ni en coche puedes ir a buscarlo, ¿no? Ese ángulo corto y esa derecha.
Mira, a mí también me está llamando Parrita. Angelito, se muy confirma bien, ¿no? Que no está escuchando la retransmisión.
Pues muchas gracias, hombre. Es una cosa... Ayer estaba con nosotros y hoy está de llamadas. Pínchale, hombre, si se quiere. Si este estará aburrido. Y si quiere entrar, que entre y se quede todo el partido. Bruno, dale.
Dale,
como
dale.
Está aburrido, sí, sí. Le pinchas. Se quedó en la red esa derecha de Albert Ramos. Derecha que pega con la izquierda. Así es esto del tenis. A veces tan raro. Primer juego para Carlos Alcaraz. 2 minutos de partido. 1-0 para el murciano.
Carla, no sé si viste el primer partido de Carlos Alcaraz, que fue el domingo. ¿Lo pudiste ver?
No lo pude ver. Estaba de viaje.
Ajá. Y Angelito.
Estaba Carla viviendo historia del fútbol español, aunque esta vez tocó palmar. Estaba en la final de la Champions femenina, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, fui a verla y bueno, el domingo día de vuelta.
Uh-huh. Y Angelito, ¿tú qué lo viste ahí in situ? ¿Qué nota le pones al debut de Alcaraz?
Un 6. Hay que exigirle ya mucho a Alcaraz y el primer set no me gustó nada. O sea, no es que no me gustase nada. Vamos a ver, voy a puntualizar. Entiendo perfectamente lo que pasó. Es un chaval de 19 años, debutando no en un gran slam, pero sí como favorito en un gran slam. Pista central, ambiente muy frío, las gradas semivacías, enfrente un argentino correoso que hizo un muy buen primer set. Pero es que, ¿por qué le pongo un 6 y no nota más alta? Porque a mí en ese primer set no fue Carlos Alcaraz. Es decir, jugó muy agarrotado, no sonreía, no tiraba dejadas. No era él. Lo que le hemos visto y lo que nos ha enamorado. Entonces, bueno, luego es verdad que acabó ganando 6-2-6-0 muy bien. El londero acabó tocado, muy tocado del hombro. Entonces, bueno, creo que no es identificativo y creo que no fue Alcaraz. Pero también creo que con los partidos va a ir soltando esos nervios y, por supuesto, convirtiéndose en lo que es él. Y luego que es un tenista... que es lo que le pasa a los grandes genios y lo que de verdad tiene mérito, que se crece con grandes escenarios y grandes rivales. Uh-huh. Es decir, él, pues un debut de, por mucho que sea la Chatrier, ya te digo, estaba medio vacía, ante Londero, pues no es lo mismo que cuando te toque jugar los cuartos con Zverev o las semifinales con Nadal o con Djokovic, que es cuando él se viene arriba, como demostró en Madrid.
¿Tú crees que, es una cosa que ha dicho Ferrero siempre, que desde pequeño, siempre que jugaba un torneo y crecía la expectación y había más público, que él se crecía, que él daba su mejor nivel? ¿Crees que puede estar un poquito molesto porque le hayan desplazado a la tercera pista o...?
Ni mucho menos.
No, ¿verdad?
O sea, cada sabe que tiene 19 años y que sí, que está entre los favoritos, pero que aquí no ha ganado nada. Y que la Mati es una pedazo de pista, que tampoco pasa nada.
Esta,
¿sabes?
Es nueva, ¿no? Angelito, antes...
Hay mucha más. Sí, esta es lo que hicieron, era el invernadero. Aquí, Carla,
¿Me equivoco si digo que fue tu último partido también en Roland Garros? Yo creo que lo estaba yo en la grada.
Estás en lo cierto, sí.
Estoy en lo cierto, que sí. Estaba yo en la grada y animando. Es verdad. Cuéntalo tú entonces, Carla, que tú has estado ahí abajo. ¿Cómo es esta pista?
Fue el año pasado, ¿no? 2021. Me tocó un poquito el toque de queda. Fue un partido un poco raro porque...
Sí, es verdad.
Primer set con público, luego terminamos el partido sin público. Pero es una pista muy agradable, la verdad. Cuando está llena, es muy bonita.
Era un invernadero, ¿a que sí? Es así, sí, muy coqueta, sí, sí. Muy pequeñita, está chula. Sí.
Y la que ya no existe es la mítica Plaza de Toros, ¿verdad, Ángel?
Esa era una de las mejores pistas del mundo, sin duda.
Es que lo decís muchos tenistas, Carla. Y yo recuerdo de pequeñito ver partidos en esa pista y era muy diferente al resto y muy especial.
Redonda, pocas pistas hay redondas en el mundo.
Sí, sí, era como una plaza de toros y estaba llena siempre, siempre, siempre. Da igual la hora y da igual quién jugara.
Madre mía, la derecha que acaba de pegar Carlos Alcaraz. Mira al suelo porque al parecer le botó mal, pero es que casi mata al juez de línea. Está viendo como Djokovic, ¿eh? O sea, no nos hubiesen echado del torneo. Pero es que la ha botado en la valla, o sea...
Sí, se ha tenido que apartar,
Madre mía, ¿dónde ha mandado esa derecha? Uno iguales, por cierto, juego para Albert Ramos. Empate a uno en este primer set.
3:50 de la tarde, estamos viviendo el tenis en el tiempo de juego, el ciclismo, el Giro de Italia también, aquí, en la cadena COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tres y cincuenta y dos minutos de la tarde, acompañando a Carlos Alcaraz y Albert Ramos en este partido de segunda ronda de Roland Garros, pero también viviendo la emoción del ciclismo. Eric Frade, ¿cuánto resta para el final de esta 17ª etapa del Giro?
Mucho y todo lo magro, 41 kilómetros y 200 metros, continúan en cabeza los cuatro que antes relatábamos: Gal, Van der Poel, Martin, que está peleón aunque no tiene patas, y Kobe. Ahora mismo se ha formado un grupo perseguidor con 5 unidades de las 18 que había persiguiendo: Buitrago, el colombiano, Hugh Carthy, Jan Hir, el ganador de la etapa de ayer, Koen Bouwman, la churra, el mejor de la montaña en este Giro de Italia, y el belga Mauri Van Sevenan. Y viene persiguiendo el otro grupo, el resto de la fuga, que era de 25, y luego se conformó con 22 a 1:10 de la cabeza de carrera. Pelotón a 6:28, poco a poco se van estrechando las diferencias. Estamos todavía en plena ascensión del primer puerto de primera, el paso del Bertiolo. Por delante todavía nos queda Monterobre, que se va a coronar a 8 kilómetros meta en una fórmula que se va a repetir otra vez más en el Giro de Italia, que es coronar, bajar, repuntar, bajar y volver a repuntar hacia la línea de meta.
Pues a la espera de que se muevan también los favoritos, de los que esperamos muchos en esta etapa, nos vamos al tenis porque ha arrancado el tercer juego del partido, Angelito.
Y de momento con mucha autoridad Carlos Alcaraz, 40-0 para él, soltó una de esas derechas que desatan los aplausos del público y se marcha a la derecha de Albert Ramos, así que en blanco, muy fácil, Alcaraz cierra el puño, mira su banquillo, mira a Juan Carlos Ferrero. 2-1 para Alcaraz ante Ramos.
Carla, te quería preguntar, es verdad que durante estas últimas semanas estamos leyendo un torrente de elogios hacia Carlos Alcaraz, que si tiene un físico imponente, que si sus dejadas, que si tiene una mentalidad que se pueda asemejar a la de Rafa Nadal. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Alcaraz? ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo de su irrupción?
Bueno, yo creo que un poquito todo, ¿no? Pero sobre todo el desparpajo que tiene en pista, la personalidad. Evidentemente hay que tener también una mentalidad fuera de lo normal, pero yo creo que es el desparpajo, ¿no? Cuando está jugando se le nota, bueno, que disfruta, ¿no? Que es como tiene que ser.
Angelito,
es como cantan. Sí, Carla, ¿cuál es el cántico ese mítico que lo hacen en todas las pistas? Ese tal, 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 tal,
y después gritan, ¡vale!
¿Cuántos años, escuchando eso?
Es que lo hacen en todas las pistas, les encanta a los franceses.
Cada vez más
todos.
Que ese problema.
Sí. Y te digo una cosa, mira, aquí lo tienes. Este año lo escuché en la Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid, Angelito.
Bueno,
fíjate.
O sea, ya todo lo bueno se copia, ¿no? Nos dicen que le copiamos la ola a los mexicanos.
Es verdad.
Y la hacemos aquí. Oye, por cierto, Eri, ¿has dicho que está escapado Kobe? ¿Ha vuelto Barcelona 92 o...?
Kobe con V, ¿no?
Y sin D, que sin es lo D. fundamental.
Sí, hombre, eso sí. Qué bueno, soy de Kobe.
Es un buen ciclista, ¿eh?
Sí.
Compañero de Ayuso y tal.
Y como todos los buenos ciclistas jóvenes, con Machín, sí, en el UAE.
Exactamente, exactamente.
No ficha mal Machín, no.
Es el primer scouter de la historia del ciclismo.
Eso te iba a decir, se conoce la cantera, ¿eh? Sí. Ese es el que fichó, el que descubrió Alcaraz con 12 años, es el Machín del ciclismo. Ahí está, Albert Ramos al servicio, 2-1, 10 minutos de partido para Carlos Alcaraz. Entra a la derecha de Albert, sobre la derecha también de Alcaraz, que en este caso son cruzadas porque Albert pega con la izquierda, la ha marcado fuera Alcaraz, la ve clara la juez de silla, así que el primer punto es para el murciano. 0-15 para él.
Yo esperaba un poquito más de intercambios, ¿verdad, Carla? Los dos son, especialmente Albert Ramos, un jugador eminentemente de tierra batida y de momento le falta un pelín de ritmo al partido.
Sí, bueno, se están tanteando un poquito, que como hemos dicho en la previa, con el viento no está siendo fácil, pero bueno, esperemos que a medida que vaya pasando el partido veamos esos rallies y esos puntazos.
Y creo que ya puedo saludar al gran Guas, que se va a sumar a esta retransmisión de Tiempo de Juego, a acompañar a Carlos Alcaraz y claro que sí también a Albert Ramos. Hola Guas, muy buenas.
Me subo y no me bajo hasta la final. Oye, sigo continuamente dándole.
Oye, ¿tú estás tan ilusionado como todos con Alcaraz o tú eres tan nadalista que quieres que vayamos un poquito con pies de plomo, con tranquilidad?
Yo tengo el corazón muy grande y me caben todos. En su día me cabía Arancha y después llegó la Canaria, por ejemplo, ¿no? Pues todos, yo tengo el corazón así de grande. Oiga, si tenemos la suerte de tener a estos dos tíos y otros,
ahora
mismo Ramos, chico, el Albert, pues de toda la vida, pues al que esté ahí y está en la élite del tenis, pues cómo vas a estar no en contra, ¿cómo no lo vas a desear en lo mejor?
Claro,
pues
sí, claro.
A quien Dios se lo ve, pues eso, ¿no?
¿Qué ha pasado, Angelito?
Un puntazo. Sí, Nadal que juega esta noche a las 9 de la noche. Joan, es que estoy a la vez, Arauz. Mira, vamos a hacer magia, vamos a contarle a los oyentes de
Se lo he dicho
juego,
yo sin verlo.
Con COPE Barcelona. Nadal a las 9 de la noche, Joan. Y por si todos tus oyentes quieren disfrutar ahora del tenis y a la noche a las 9 de Nadal, lo damos todo en Tiempo de Juego, en la aplicación móvil.
Oh.
Así que aquí hablando por dos micrófonos a la vez, con COPE Barcelona y con Tiempo de Juego. Esto
afortunadamente
es la COPE,
bajo mi dirección y esto no pasará, claro.
No, es que podría darse el caso, Eric, que estuviera Angelito hablando por tres micros, porque la tarde va a venir de vez en cuando para acá a ver cómo va.
Aquí solo hacía falta que Arauz mirase su móvil, pero bueno, es una cosa que no suele suceder, entonces tampoco pasa nada.
No lo he visto. Pues estoy mirando mi móvil y no veo ningún aviso de que ibas a COPE Barcelona.
Que lo hubieses mirado antes de esto, que te he dicho que a menos 5 tenía paso con COPE Barcelona. Pero bueno, que no pasa nada, que no te preocupes. Y aquí seguimos y hacemos radio para todo el que quiera.
¿Sí?
Había un momento que me has puesto la cabeza y digo, me están dando paso de dos sitios, ¿qué hago? 15-40 para Carlos Alcaraz.
Dos bolas de break, vamos allá.
Dos bolas de break. Al servicio Albert Ramos, el catalán. Entra a la derecha del murciano. Sobre la derecha también de Albert. No quieren ver el revés del rival. Y eso que su mejor golpe de ambos es la derecha. Entra, ahora sí, el revés a dos manos. Buenísimo de Alcaraz. La intenta poner en pista. Mira, le vino mucho viento. Se queja Albert Ramos y con razón, de que esa bola, además del peso del golpe de Alcaraz, llevaba también mucho viento. Así que llega el primer break del partido, 13 minutos, 3-1 manda ya Carlos Alcaraz. Y por cierto, ese griterío que oís de fondo es porque Sebastián Báez acaba de ganar el segundo set también ante Zverev. 2-0 el argentino. Ojo, que nos puede despejar el camino Guas, porque sería el rival. A priori, insisto, tiene que ganar hoy a Ramos y a muchos otros. A priori el rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final.
Porque no podían eliminarlos a todos, ¿no?
Yo, ¿sabes lo que dice Nadal siempre con esto, Guas? Le preguntan, oye, pero tú quieres jugar un gran partido contra este, contra el otro, contra tal. Y siempre Nadal y Tony decían lo mismo. Yo quiero jugar contra el peor que haya en el ranking, o sea, contra el último que haya. Déjale de darle épica a esto y tal, a mí ponme.
Y además, Guas, que viendo la final de Madrid en la que Alcaraz ganó, de verdad, con mucha facilidad a Zverev, pues bueno, si hay que jugar contra él en cuarto, se juega y punto.
Sí, no, pero además, no, lo que no está en tus manos, querido.
Claro.
Sí.
Ahí está, el servicio de Carlos Alcaraz, que ya va mandando en el marcador, 3-1, 15-0, en una pista, por cierto, abarrotada.
¿Cuántos
eso
caben?
Decir,
no, no te he preguntado, ¿cuántos caben ahí, Ángel?
Creo que son 4.000, pero te estoy hablando un poco de oídas. Carla, ¿te suena así 4.000? Yo la vi muy llena también cuando se despidió Carla Suárez.
No lo sé. Venga, aquí me pillas un poco.
Es pequeña, pero bonita, ¿eh, Guas?
Che, todo, yo estuve hace mucho tiempo en Roland Garros, me parece una cosa, es como Wimbledon y como el viejo Wembley, por ejemplo, no sé, el Bernabéu y tal, hay escenarios en el mundo que vacíos te impresionan, pues fíjate.
15.000, digo yo, 5.000 espectadores entran.
5.000
son 5.000, joder, no está
no
mal.
Son bastantes. Y ya os digo, es que tiene una forma muy bonita porque era un antiguo invernadero, siguen manteniendo el techo así, acristalado, como si fuese un invernadero, y es bastante bonita. Está justo en un extremo, de hecho, es justo en la zona del Bois de Boulogne y del Bosque de Bolonia y demás, que es donde había el problema con los ecologistas. Por eso se tardó tanto en reformar Roland Garros, en ponerles techo y demás, porque esto está dentro de un bosque protegido y hubo unos líos durante años con los ecologistas hasta que al final les dejaron hacer la obra. Y por eso, sí, entre otras cosas, había problemas también con la sesión nocturna para que no se hiciese ruido muy tarde y demás. ¿Verdad,
sí,
Carla?
Por eso también cuesta tanto ampliar lo que es el recinto. Sí, sí.
El grande.
Sí, porque sí, hay veces que quieren meter algunas pistas más, pero es que, ya te digo, está en una localización muy difícil porque también está la autopista al lado.
Claro, claro, está todo amontonado aquí igual, es verdad, tiene un recinto muy pequeñito, entonces está todo amontonado, sí, casi una cosa encima de otra, porque bueno, al final estamos hablando de que tienen 15 pistas y les gustaría tener bastantes más, porque al final en competición se llenan todas y para entrenar y demás. Entonces bueno, pues normalmente se tienen que ir a entrenar al complejo que hay al lado, que a ti te va a sonar, Guas, que se llama Jan Buin. Porque aquí hacen muchas cosas, hacen también eventos de atletismo y está lo del Parque de los Príncipes, donde te dieron el disgusto que te dieron, Guas.
Sí.
Y se van a la Jan Buin a entrenar, que hay varias pistas ahí porque no entran todos aquí. Claro, cuando hay competición la primera semana y hay tantos partidos en juego, no hay sitio para todos. 40-15 ya para Carlos Alcaraz, que quiere poner el 4-1. De momento, más sencillo de lo que yo esperaba. Sí, yo sí tengo la sensación de que en algún momento Albert le va a presentar batalla. Tengo esa sensación.
Y déjame...
Es buenísima la derecha elevada ahora de Carlos Alcaraz. Esto es lo que me encanta, ¿eh? Además, hoy viéndole entrenar, ¿no?, con Munar. Eso es, que tiene la capacidad para variar muchísimo los golpes. Cuando puede pegar plano, pega plano, pero ahora le ha metido muchísima altura y es lo que ha incomodado el revés de Albert Ramos. Total, que 4-1 para Alcaraz, que vuelve a cerrar el puño.
Y te traigo buenas noticias otra vez, ¿eh, Angelito? Porque antes has narrado la victoria de Bernabé Zapata y ahora Jaume Munar se acaba de llevar la primera manga ante Diego Schwartzman, que es uno de los mejores jugadores del mundo en tierra, por 6-2. Así que de momento hemos vivido en los días anteriores unas jornadas no demasiado buenas para el tenis español, pero de momento las cosas van de perlas. Ha ganado Munar 6-2 a Schwartzman en el primer set.
Ganar a Schwartzman en tierra y especialmente aquí, cuidado que tiene muchísimo mérito, ¿eh? Muy, muy bien Munar, y ya te digo que me ha sorprendido muchísimo en el entrenamiento con Alcaraz, porque le veo un tenista muy cambiado. O sea, yo soy de los que creo que este año, si no roza el top 40, acerca va a andar. Estoy convencido, lo he visto muy bien.
Él es muy batallador, ¿verdad, Carla? Muy peleón. Yo recuerdo verle partidos en Madrid en los que quizá no tiene golpes muy ganadores, muy definitivos como tienen otros tenistas, pero se agarra a la pista como pocos tenistas.
Sí, 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 es muy luchador. Escuela Rafa Nadal. Y bueno, poco a poco ha ido mejorando y a ver qué tal hoy, porque como dice Ángel, ganar aquí a Diego es un resultado muy, muy bueno.
Te voy a decir una cosa, sin estar mal Nadal, sin estar lesionado, para mí el año pasado contra Djokovic el que sale a pista no es Nadal, de hecho creo que no es ni Djokovic, porque para mí fue un partido bastante flojo, por supuesto lo de Söderling que ya hemos hablado, 2015 que llega torturado mentalmente. Yo al tenista, los tenistas, evidentemente, yo creo que muchas veces la llevo aquí a Rafa al límite y acabo ganando Rafa por los pelos y con mucha suerte. Pero uno de los tenistas al que le he visto de verdad poner en aprietos aquí a Nadal fue aquel día con Schwartzman, que si no llega a parar, sí, el partido, sí, la lluvia, le ganó un set y pintaba fatal la cosa. Y es verdad que cuando lo para la lluvia, luego vuelve Rafa mucho más entonado y consigue quitárselo de encima. Pero son un tenista que conoce muchísimo a los españoles, que conoce mucho a Jaume Munar porque está muchísimo en la academia de Rafa entrenando por allí. De hecho, ha preparado Roland Garros allí. Y bueno, todo lo que sea ganarle, es verdad que no está en su mejor temporada, pero todo lo que sea ganar a Schwartzman será una noticia extraordinaria, sí, para Jaume Munar.
Si no recuerdo mal, creo que Diego las dos o tres últimas veces que ha perdido en Roland Garros ha perdido con Rafa. Y la última vez que perdió dijo: ojalá el año que viene ir por el otro lado del cuadro. Sí, con quien sea.
Se lo pregunté yo y le dije: oye, Diego, muy bien, buen torneo, tal cual, pero igual otro año a ver si te ponen por el otro lado, ¿no? Y dije: sí, sí, tal cual, porque te toca aquí el monstruo y ya verás. Eso es lo que piensan, la respuesta que recibí cuando dijo: qué duro el cuadro de Rafa. La respuesta que recibí de su equipo, por cierto, está jugando un partidazo al Alcaraz, sí, mandando con su derecha, va a la red, volea. 0-40 sobre el servicio de Albert Ramos. Yo espero un partido bastante más difícil, ¿eh? De momento, partidazo de Alcaraz.
Es que lo puede liquidar en media hora, primero.
Espectacular es lo que está jugando.
Déjame decirle a Guas lo que dijo ayer Mats Wilander de Alcaraz, que se lo pregunté a Angelito Guas y me dijo, se eso es una barbaridad.
No se vuelva. Por cierto, me lo tradujiste mal. O sea, ¿Por qué? No, porque dijiste, no, tiene lo mejor de este, lo mejor de otro. No, dijo que había cogido algunas cosas de cada uno de los tres.
Vale, pues
no, no vino a decir que solo faltaba, que tenía lo mejor de cada uno.
Pues dijo, dijo que había cogido la mentalidad de Nadal, que había cogido, que tenía el talento y la calidad de Roger Federer y el tenis defensivo de Novak Djokovic. ¿Cómo te quedas, Guas?
Le falta la definición de Vinicius.
Y lo que le falta sobre todo son 61 Grand Slams. Entonces vamos a ir con calma. Hombre, vamos a ir con calma,
oye,
porque
chato, tiene que ganar los tres, ¿o qué?
Lo que le tendría que coger a esos tres son 61 grandes. Nene, si tuviese lo de todos.
Tiene 19 años, ¿no?
Sí, sí.
Evidentemente.
Pues o sea, cumplido.
Tenía que haber ganado el primero con 4, jodido.
Exacto. Es que...
Pero te voy a decir una cosa, claro. Guas, tú que eres muy de padres de deportistas, porque tú sabes y conoces el deporte y estás
cerca
de
los
que empiezan a salir y demás. He estado toda la mañana con el padre de Carlos, toda la mañana. He tirado más de media hora hablando con él y te cuenta la historia y empiezas a entender cosas, ¿eh? O sea,
de cómo
primero dejó trabajar a los que él tenía en su academia, a pesar de seguramente saber más de tenis él que ellos, de cómo rápidamente se pone en manos de un gran manager, uno de los más experimentados del circuito, de cómo buscan a Juan Carlos Ferrero porque necesita tal. O sea, hablamos de alguien que está metido de verdad en el circuito, que fue tenista, de los mejores de España, es decir, que no llegó a ser profesional, pero tampoco estuvo tan lejos. Y la frase que me ha dicho, se me ha quedado grabada, que es evidente, me dice... ¿Tú crees que después de tantos años diciéndole yo a todos los padres que aparecían por el club que dejasen a su hijo en paz, voy a ser yo el que me meta en las cosas de mi hijo y tal? No, yo le rodeo de profesionales y yo hago de padre, que es de lo que tengo que hacer.
Escúchame, las cosas no pasan por casualidad.
Pues sí.
Sí, sí.
No, eso está muy bien. Ahora habría que ver si los padres hacen caso, ¿no?, a lo que les
se
dijo en
quieto,
su día.
¿No?
Claro.
De momento él parece que lo está cumpliendo y
sí,
con un
sí,
niño
sí.
Y con un niño que bien podría meterse el padre a presumir, ¿eh? Vaya derecha paralela ahora de Carlos Alcaraz. Cada ovación de la Simón Mathieu suele ser una derecha de Carlos. Había levantado las tres bolas de break bastante bien Albert Ramos, pero esta vez encontró el golpe ganador Carlos. Esa derecha paralela está hoy, vamos, funcionando a las mil maravillas. Lleva ya unas cuantas. Y todas acaban con el puño cerrado de Carlos. Ventaja, bola de 5-1 y servicio para ganar el primer set.
Carla, el otro día tenía la conversación con Angelito sobre, imaginando un poco el futuro y viendo las cualidades que tiene Carlos Alcaraz. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como un jugador que va a ganar más cosas en tierra batida o que su juego se adapta,
Alcaraz, por cierto,
o que su juego se adapta muy bien a la pista dura? ¿Tú cómo ves a Alcaraz en un futuro?
Bueno, a ver, es difícil decirlo, ¿no? Pero lo que está claro es que el 80% del circuito es en pista rápida. Entonces, bueno, si él sigue un poquito con este ascenso en su tenis, lo lógico es que termine ganando, pues, quizás más torneos en pistas rápidas que no en tierra, porque al final en tierra tiene muy poquito.
Pero, guas, qué maravilla tener a un tenista que lo hace bien en todos lados, ¿eh? Porque es verdad que la primera versión de Rafa Nadal, pues... era un ganador en tierra, le costó 3 o 4 años ganar en Wimbledon, que fue un hito para el deporte español, pero es que este tío ganó en Miami, gana en el torneo de la Next Gen en pista dura, llega a Barcelona y gana en todos lados. Es una maravilla que haya una bestia que sea tan camaleónico y que juegue bien en todos lados, ¿no?
El tipo es un superdotado, pero luego, claro, todo esto, fíjate tú, las épocas que podíamos empezar hablando de Santana y compañía, hubo mucho tiempo en el tenis que nosotros jugábamos en hierba y poco más, ¿no?
Sí.
En tierra, digo, y un poco más, íbamos en hierba, pareciera que era para los conejos.
Por eso, sí.
Bueno,
sí.
Imagino que, claro, que el Carla lo explica muy bien, el 80% del circuito es en pista dura, pues ya está acostumbrado a eso. Y estos ya yo creo que nacen con esa predisposición, ¿no? De adaptarse a lo que te vas a encontrar las más de las veces.
Sí, sí, sí.
Claro.
Baja.
Es mucho, el 80% es mucho.
Sí, sí, es verdad. Y hay un debate que siempre se genera, que sobre todo porque Rafa Nadal se ha quejado alguna vez, Carla, y quiero preguntarte tu opinión, porque las ATP Finals y las WTA Finals siempre se juegan sobre pista dura. Y esto es uno de los motivos por los que Rafa Nadal nunca ha ganado ahí. Siempre él aboga porque, joder, si hay parte del calendario en hierba, parte del calendario en tierra y parte del calendario en pista dura, ¿por qué las ATP Finals se juegan ahí?
Eso es una batalla que no va a ganar ni Nadal. Ni nadie, o sea,
lo cual no quiere decir que sea justo o injusto. gusta,
Angelito. Ni mucho menos, pero te ha dado la clave, Carla Suárez. Hoy en día, o sabes jugar en todas las superficies, y sí, especialmente sí, sí, en pista dura, o es imposible que estés arriba en el ranking y dominar el circuito, porque la mayor parte del circuito se juega allí. Ni sí, más sí, ni menos, 40-0 ya para Carlos Alcaraz. Madre mía, qué set ha hecho el niño, tú. No,
24 minutos, Guas.
No ha llegado.
Nada fácil, insisto, hacer esto ante Albert Ramos, ¿eh? Se lo puedes hacer en pista dura, desde luego se lo haces en hierba, pero hacer esto a Albert Ramos en tierra batida es muy difícil. 24 minutos, vamos a por la bola de set. 5-1, 40-0, don Carlos Alcaraz García. Es bueno el servicio, abierto. Sobre la derecha Albert Ramos, entra al revés a dos manos del catalán. Sobre el revés también a dos manos de Alcaraz, que sube a la red, intenta la volea, le va a pasar Albert fácil, ¿Dónde vas, Carlos? Vaya locura de subida, Carla. No sé dónde iba ahí.
Sí, la verdad que... Sí, aparte lo ha hecho difícil, ¿no? Porque sube ahí en paralelo, que luego... Bueno, a la bola de Alberto viene más rápida.
Sí, sí.
Bueno, lo intenta pillar a contrapié, pero Albert defiende muy bien.
Vamos allá, 40-15. Quedan dos bolas más de set para Carlos Alcaraz. Esta vez la derecha es buenísima, abierta, ni siquiera llega... Albert Ramos, así que con esta derecha invertida, Carlos Alcaraz en solo 25 minutos y dando una auténtica exhibición de tenis, consigue colocarle un 6-1 a Albert Ramos, algo nada sencillo en tierra. 6-1 Alcaraz ante Ramos.
Carla, set inmaculado de Alcaraz, ¿verdad? Pocos peros que ponerle.
Sí, Alcaraz muy muy cómodo, con mucha confianza y bueno, Albert le está costando un poquito más, pero Alcaraz de 10, la verdad.
Tomás, este tío no siente nervios ni en Roland Garros ni en ningún lado, parece una máquina,
Ha nacido, son dos palabras que lo definen muy bien. Hay poco
Guas,
más
te voy a dar un dato, Guas.
Dime.
¿Sabes cuántos partidos ha jugado Carlos Alcaraz en tierra ganando el primer set?
No.
Pues 24. No.
Vale.
¿Sabes cuántos partidos de esos 24 en los que ganó el primer set acabó ganando el partido?
26.
No, 24. O sea que es misión imposible remontarle en tierra a Carlos Alcaraz cuando gana el primer set. Dato, por cierto, de una cuenta que recomiendo muchísimo,
¿sí?
Que es un espectáculo, que se llama Mr. Only Tennis.
La sigo, gracias a ti.
Only Roger Can Fly, como solo Roger Federer puede volar. Pero es un chico, creo que español, tuitea siempre en español,
¿sí?
Y es un espectáculo de estadística. O sea, es Pedro Martín en versión tenis.
Déjame darme un paseo por el Giro de Italia, porque he visto una imagen que es lógica, porque tiene 42 años, pero que no me gusta mucho. ¿Qué le ha pasado al verde, Eriki?
Bueno, pues ha pasado lo que suele ser normal después del superesfuerzo de ayer, que le hizo entrar con el grupo de favoritos después de rodar en la fuga del día en una jornada de más de 5.250 metros de desnivel acumulado. Hoy Alejandro Valverde, en el arranque del último tercio de esta primera subida del Paso del Bertiolo, está empezando a quedarse, está empezando a sufrir, va a perder tiempo, seguramente perderá posiciones en la general. Ojalá eso le permita al murciano luchar por cosas importantes en las etapas que van a quedar en este Giro de Italia. Va cambiando sin cesar la cabeza de carrera, ahora tenemos a 8 hombres en punta: Gal, Van Der Poel, Buitrago, Magtan, Carci, Bowman, Lemreise y Jan Hir, el mejor en la general, recuerdo, a 7:42 del Rosa. El pelotón lo sabe. Ahora la ventaja entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón, siempre bajo el control del Ineos, es de 5 minutos y 38 segundos.
4 y 12 de la tarde, vibrando con el ciclismo y vibrando con el tenis de Roland Garros, aquí en Tiempo de Juego.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
4 y 14 minutos de la tarde en directo, tiempo de juego.
Qué pena de cámara.
¿Verdad? Me acabo de hacer un lío, Angelito, para arreglar unos auriculares que no te imaginas.
Ha estado a punto de ahorcarse.
Sí, sí. Pero, y menos mal que ha habido refuerzo, si no, sigo ahí liado. Bueno, lo que decía, 4 y 14...
No perderíamos tampoco mucho, no te preocupes.
Silencio.
Por favor. 4 y 14 minutos de la tarde, Angelito, sitúa el marcador, que el otro día varios oyentes se quejaron de que hablábamos mucho, de que...
Y será culpa mía, te pones ahí a hablar con Carla, que yo entiendo que tener conversaciones con Carla es algo muy placentero, pero claro que habrá que narrar, habrá que contar cómo va el tenis. Pues mira, para los que van en coche, incluido Sabel Madrigal, el que nos dio el palito, nuestro compañero, 6-1, primer set, muy fácil para Carlos Alcaraz. Ahora, Albert Ramos, al primer servicio del segundo set, mandando 40-15.
Y tengo también la vista puesta en el partido de Jaume Munar, que ha empezado de maravilla, como venimos contando, y que en el segundo set está 1-1. Recordemos que ganó 6-2 el primero, así que sigue batallando con Diego Schwartzman. Y el que las está pasando canutas es Zverev, que ha caído en las dos primeras mangas, pero que está ya imponiendo su condición de número 3 del mundo, y en la tercera manga manda por 3-1. Dale, Angelito.
Ahí está, la derecha de Albert Ramos, que se marcha afuera. Va a tener que seguir peleando desde el 40-0 para acabar llevándose su saque. Veo al Albert, Carla, un poquito desesperado, sí, como que él también pensaba que iba a haber más partido.
Yo lo veo muy incómodo, la verdad. Todavía no ha encontrado esa línea de juego que le pueda hacer ganar puntos más regulares.
Y enseguida vamos a regalarle a nuestros oyentes, también en esta Simón Mathieu,
¿sí?,
vivir un punto a pie de pista, oír cómo suena el tenis, solo aquí en la cadena COPE, en la Casa del Tenis, en la única que acompaña a nuestro don Rafael Nadal Parera y nuestro don Carlos Alcaraz García, en cada raquetazo. Y por supuesto a todos los demás, que también les ayudamos.
Pues
ese revés de Alcaraz se marchó al pasillo de dobles. El juego es para Albert Ramos. 6-1
bueno,
Alcaraz.
Bueno.
0-1 Albert Ramos.
Por cierto, has dicho muy poco, Angelito, que aparte de Carlos Alcaraz, a las 9 menos cuarto juega un tal Rafa Nadal. Y pues que suena. Lo vamos a vivir también en la sintonía de tiempo de juego. ¿Es eso cierto?
Es eso cierto. ¿Sabes quién es Guas o no, el chico este, el tal Rafa Nadal?
Me suena.
¿Te suena
algún dato más?
Bueno, lo que te digo, Guas, es que esta noche te vas a cabrear seguro. Porque
¿sí, no?
con un francés y aquí en,
oh,
en París.
Sí, puede ser, Pablo.
Lo estuvimos comentando el otro día.
Guas, ayer Angelito le tiene miedo a este partido.
No, sí, te equivoques. Sí, no le tengo miedo a ese partido. Lo que sé es que el público va a jugar un papel importante. Y como haya un momento en el que Moutet pueda engancharse a algún set y meterse en el partido, va a haber momentos de celebrar alguna doble falta de Rafa, de meterse entre primer saque y segundo saque, cosas que no son bonitas. Ayer Alex de Miñaur se quejó, acabó perdiendo ante Hugo Gastón, recordaréis, el mismo, y también con intervención del público, que ganó a Carlos Alcaraz el año pasado en París-Bercy, que a Carlos le explotó literalmente la cabeza con el público francés, y se quejaba de Miñaur de que le habían llamado de todo en las dobles faltas y demás. Carla, tú eres de nosotros cuatro la única que ha estado ahí abajo y supongo que ha jugado con franceses. Dices que tú nunca habías tenido mucho problema, ¿no? Que contigo no se habían pasado.
No, yo no he solido tener problemas, pero sí que es verdad
has
que
vivido,
cuando...
Has vivido partidos que sabes que...
Exacto. O sea, cuando te vas a otro país y juegas contra esa jugadora local, bah, no te hace mucha gracia. Al igual que luego me pasaba a mí en Madrid, que el público se volcaba al 100% y vamos, es que te ayudan a ganar partidos.
Y a mí como aficionado, Carla, de hecho, ver esos partidos con ese ambiente, con esa presión ambiental, a mí me gusta. Es verdad que hay veces que sobrepasa la mala educación, y que entre saque y saque se aplaude, se vitorea, se silba, pero joder, yo anoche el partido de Carreño, que tristemente lo perdió, joder, a mí me encanta ver tenis con un ambientazo tan impresionante.
Sí, yo también lo prefiero. Muchas veces cuando las gradas están vacías, ¿qué quieres que te diga? Eso es muy frío, muy triste.
Claro.
Y a luego otra cosa, el tal Moutet no es malo, ¿eh?
No. Angelito,
o sea,
me dijo...
Yo público ace de público no he visto, pero no. El tipo es un rival, y que además ha crecido en su casa.
Ganó a Wawrinka el otro día, Guas.
Sí, bueno, por eso.
A ver, lo normal es que gane Nadal y fácil.
Pero vamos a
intentar que sea un espectáculo, que llegue vivo a ser posible al partidazo de COPE y que lo podamos contar en directo el final del partido también en el partidazo. Así les acompañamos en tiempo de juego y en el partidazo.
Un poco antes no pasa nada.
Las versiones de COPE.
Invade la pista.
Tú el viernes prepárate, que vas a hacer... Super viernes. Si hoy es super miércoles, vas a hacer super viernes.
Mientras me dejéis un ratito en medio, me da igual.
Eso no hay Fradi, problema.
Eres el mejor.
Hay que ocuparse de la familia.
Soy
también,
el que hay, Guas.
No, Fradi es un tipo, nos está llevando ahí en el giro, que no lo está viendo, que yo lo sé, pero.
Pues mira, en el boletín no lo estaba viendo.
Se lo inventa, Guas.
No, Radio Giro.
Los que tienen talento.
Oye, ¿sabes una de las grandes cosas?
Muchas veces es imposible que identifique a los ciclistas en mitad de una escapada. Cuando todavía no han dado quiénes son. O en un sprint,
que los identifica, porque es que además tiene un servicio de documentación que es impresionante. Tiene a los ciclistas con gafas, sin gafas, con casco.
Voy a contar una cosa. De toda la tropa que vamos a los Juegos Olímpicos, y no quiero decir lo impresentable que es, por ejemplo, Germán Novarro, por decir un nombre,
¿vale?,
que llega allí con los bolsillos vacíos y sin preparar nada. El único tipo que de verdad se prepara absolutamente todos los deportes, todas las reglas, qué tiene que decir en las retransmisiones y que se empapa a mi vida olímpica es
jerga,
Heriberto
la Prado jerga, el spinnaker. Yo recuerdo unas narraciones este verano de Vela que flipaba.
Yo, si algo he aprendido e intento hacer aprender cuando voy al máster a impartir cátedra, es que si se puede, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y explicar lo que son. Entonces, bien, si hay una vela que se llama spinnaker, decimos que se llama spinnaker y que es un velón, que no sé qué, qué tal.
Me voy a la guerra con Heriberto Frade.
No, pero Fernández, que oye, que cada uno tiene sus limitaciones, que sí, y conocerlas sí es fundamental. Yo conozco las mías. Entonces, como no tengo la prosa y los recursos de Dobarro, pues me lo tengo que aprender. Y muchas veces lo aprendo haciéndolo. Entonces ya ni me hace
justito,
falta mirar.
Justito de voz vas también, de chorro de voz vas también muy
sí,
bien.
Sí, está un poquito
tengo tocado mis épocas.
No te la como controlo todo, yo.
Sí, y un vocabulario muy limitado, sí.
¿Sabes dónde se juega Guas hoy la final de la Conference?
La final de la Conference era el pueblo de mi mujer.
Siempre dice lo mismo. Sí, Carla, estos mamones se dedican a decir tonterías como esta. La final de la Conference se juega en Tirana, en la capital de Albania. Entonces, el mamón de Guas, cada vez que sale a Albania desfilando en los Juegos Olímpicos, dice: de la capital es mi mujer.
Sí, pero nació allí, se vino de pequeñita.
Sí.
Corona, vamos a salir del lío. El pelotón, venga, el paso del Bertiolo, el primer puerto de primera a 5-0-3. A 5-0-3 de, oye, la cabeza de carrera. Recuerdo, en la cabeza va Jan Hirt a 7-42, 28-300 para meta para los 8 hombres de punta que se han merendado los puntos que se repartían bajo esa pancarta y que ha cogido en primer lugar la churra Coen Bauman.
Y yo me ilusiono como landista, Eri, porque he visto que marcaba el ritmo del grupo de favoritos el Bahrein. ¿Hago bien en ilusionarme?
De ilusiones vive...
Yo te digo que un día, Alberto Araoz, lo que decimos de los 65 años de Nadal ganando Roland Garros, con 65 años Landa sentado en su sofá, y Alberto ahora va a decir: yo creo que este año puede ganar el landismo, giro.
¿Sabes lo que es el landismo? El landismo es caerte subiendo.
Exactamente.
Como ayer.
Y ayer lo anticipó. Tenemos un chat, Kike Iglesias, Eri y yo, y le dije, y preguntó Kike: ¿dónde ataca Landa? Le señalé un punto de la subida y dijo Eri: ahí se caerá. Y efectivamente, se cayó subiendo.
No me pregunte lo que es el landismo en los chats privados de la cadena COPE, porque le metemos mucha caña a Alberto Araoz con...
No,
con
es tan malo que va cuarto en el Giro de Italia. Fíjate cómo serán los buenos, Ángel.
Es fenómeno y un gran batallador que da espectáculo.
Pero qué importante es sentarse a ver una retransmisión o a escuchar una retransmisión de cualquier cosa identificándote con algo. Es que si no,
claro,
no mola.
Estoy 100% de acuerdo.
No mola nada. Yo ahora mismo el fútbol... me da hasta tirria, porque es que, pero como me trata tan mal...
¿Me reconocéis que el landismo también a ratos es un día perdiendo y al otro lo mismo?
Bueno, te repito, si pierde Landa, ¿cómo, qué harán los otros? Que siempre hace top 5, si no se cae, siempre
hace
top 5.
Ángel, bueno,
bien, Alberto, bien.
En el ciclismo hay 177 tíos que no ganan, ¿eh?
Claro.
Eso es verdad. Eso es totalmente cierto.
Claro. Lo cual es injusto.
Bueno,
a ver, 2-1 o qué.
Sí. Venga, vamos allá, Guas. ¡Ay, qué dejadita! Se quedó en la red. Se quedó en la red la dejadita que intentaba Carlos Alcaraz. No van a salir todas. El juego es para Albert Ramos. Primer set 6-1 Carlos Alcaraz. El segundo 2-1 para Albert.
4:23 minutos de la tarde en directo. Tiempo de juego desde Roland Garros, desde París.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Vaya susto que nos acabamos de llevar en el Giro, Eri.
Si le pasa a otro que no sea él, se va a comer ortigas.
Totalmente.
Mathieu Van Der Poel, vaya salvada que ha pegado en una curva de izquierdas. 25 para meta, Van Der Poel está entre los 8 que están descendiendo en cabeza. Este puerto es un descenso de unos 15 kilómetros que nos va a llevar prácticamente a la base de esa subida a Monterobre, que se corona a 8 de meta, salvada de Mathieu Van Der Poel, que espectacular es, hasta para librarse de una caída que para otro hubiera sido peligrosa y absolutamente segura.
Y nos vamos a la Simón Mathieu, dale Angelito.
Porque Carlos Alcaraz está mandando 15-0 en este cuarto juego del segundo set. De momento el partido, más o menos, ahora sí en el segundo set, como lo esperábamos, Carla. Intercambios largos, Carlos intentando jugarse más bolas, evidentemente, de las que se juega Albert, pero un partido más igualado. El primer set, sí, ha sido un poco más sorprendente.
Sí, sí, y Albert también sacando mejor, ganando los juegos con su saque, que para él en ese sentido es importante.
No, no. Hombre, tenía que, en principio, más partido tenía que haberlo, ¿no?
Sí, o sea, evidentemente el favorito indiscutible es Carlos, pero ya digo que Albert en tierra siempre hace resultado, es decir, siempre llega hasta donde tiene que llegar y saca partidos importantes.
Ya sabes, Angelito, que a mí me gusta mucho el tenis y mientras tú en Madrid estás en la cabina, tranquilamente yo me voy por las pistas no principales a dar una vuelta. Y este año le hizo un partidazo a Cilic, Albert Ramos, que acabó perdiendo, si no me equivoco, en el tiebreak del tercero, tremendo. Y es un jugador de los que gusta ver jugar en tierra batida porque hace intercambios muy largos, juega muy bien al tenis y la verdad es que en el primer set yo creo que más que jugar mal él, se ha visto anulado por el vendaval que es Carlos Alcaraz.
Pues sí, sí, aparte Albert creo que venía con confianza, si no me equivoco, creo que la semana pasada o la anterior hizo final en un torneo, o sea que bueno.
Y este año ha ganado en un torneo, si no me equivoco, Angelito, también, ¿no? A principio de temporada.
Sí, sí. Siempre saca algo, ¿eh? O sea, Albert sí, es un tenista sí. que siempre acaba sacando. Es verdad que en torneos normalmente 250 y demás, pero es raro el año que Albert Ramos no acaba ganando título. Mira, voy a repasar la lista de títulos. Si funcionase el internet aquí en la cabina sería una cosa maravillosa. Porque la cabina tenemos la mejor del mundo, pero lo que es el internet aquí en París no es...
A ti te conviene que no te funcione, hazme caso.
Sí, ¿no? Para que no
estarías más centrado, sí.
Para que no me despiste. Mira, Albert, a nivel de títulos, ¿qué es lo que os quiero... ¿Qué es lo que os quiero decir por eso? Pero es que, ya te digo, es raro el año que no pesca ahí un torneo de tierra batida por ahí perdido en el mundo. Y ya os digo, cuando quiera cargar esto, os explico a nivel de títulos cómo va, que evidentemente tiene 4 títulos en su carrera y efectivamente este año ha ganado 1. El ranking más alto, por cierto, el 17, ¿eh? Que hablamos de un tenista que llegó a ser 17 del mundo en el año 2017, el 8 de mayo. O sea que es un tenista de los de cierto nivel. No, sin duda. Es verdad que es un tenista que no tiene unos golpes muy explosivos ni nada muy espectacular, pero que, oye, que acaba sacando... Bueno, vamos a seguir al partido.
Sí.
Cuando quiera funcionar internet ya lo cuento yo. Ahora la dejada, la volea buenísima de Carlos Alcaraz. Le estaba apretando un poquito con su saque Albert Ramos. Se pone 40-30 al murciano para intentar poner el 2 iguales en el marcador. De momento, insisto, en este segundo set, mucho más parecido a lo que esperábamos. Mucho más igualado. Y Carlos sigue siendo agresivo, ¿eh? Tan pronto la red descubre un par de bolas, falla alguna dejada, pero él sigue a lo suyo, que es a lo que sabe jugar, Carla, que es a ser agresivo y a jugarse todo.
Lo hace fácil.
Sí.
Es distinto, Guas, es espectacular.
Es talento puro. Yo le dije, lo cual, como siempre, Angelito también te ha hecho de una barbaridad, Guas, pero yo le dije que como talento puro, le veo más talento incluso que al primer Roger Federer. Es verdad que Federer es la clase, Federer es clase, calidad, el Zidane del tenis. Pero este tío maneja todos los golpes.
Efectivamente, decirlo hoy es una barbaridad.
Te lo he comparado con el primer Federer. No sé, ¿a ti te parece tan barbaridad, Carla? Sí, ¿verdad?
No, a mí es que me estás metiendo tú en unos marrones. Ya.
Oye, para eso vienes, ¿eh?
Sí, pero cuando Angelito le lleva la contraria, dice, bueno, voy a preguntarle a Carla, a ver Carla si te va a llevar una ayuda.
Sí.
A ver si me da la razón.
El otro día ya me ayudó, ¿eh? Con lo de los títulos, con lo de los grandes slams de Alcaraz.
¿De qué manera tan fina te ha dicho que te relajes, Araujo? Carla también.
No, mira, lo que decía de los... Dime, Carla.
No, no, que iba a decir que sí, que es verdad que talento el chaval tiene.
Sí, un poquito, ¿no? Lo que decía de los títulos, salvo en 2020 ha pescado 3 de los últimos 4 años. En 2019 en Gastad, en 2021 en Estoril y en 2022 en Córdoba, en Argentina. O sea que siempre pesca algún 250 por ahí. Sí, evidentemente todo en tierra batida. Que es lo suyo, pero siempre acaba pescando.
Bueno, y sin ir más lejos, perdón. Sí. Aquella final en Monte Carlo.
Cierto.
Con Rafa, ¿no?
Con Rafa, sí, yo no me acordaba, Carlos. Lo he mirado esta mañana echando un vistazo y llegó a una final en... Me parece que fue 2017, Angelito, a ver si lo puedes comprobar.
Te lo voy a decir ahora mismo.
Tú dale que hacer.
Sí, eso te iba a decir, como funciona además muy bien internet.
Encima marealo.
Por cierto, 2-2, sí. En el segundo set 2-2 sí. Entre Alcaraz y Ramos.
Bueno, le ha llevado
Monte
ahí al...
Carlo 2017, no sé quién lo ha dicho, pero ha acertado.
Lo ha dicho Carla.
Una de las siete finales que ha perdido Albert Ramos, que lo mismo. 16, 17, 18, 19 y 21 ha jugado al menos una final ATP. Es que siempre está ahí, de verdad. Y todas evidentemente en tierra, quitando la Chengdu en dura en 2016. Hay un torneito en China.
Y Guas, ¿qué te parece que Alcaraz haya llegado a seis finales desde que es profesional y haya ganado las seis? ¿Cómo,
sin perder
cómo,
un set.
¿Cómo interpretas eso?
No, chicos, eso lo hace un tío muy bueno. Si es que hay poca cosa más que decir. Es que además a mí me sorprendió. Hoy hace una semana que estábamos en Cartagena con él.
Sí.
Y este niño todavía está por acabar, ¿eh?
Sí, sí. lo dice Ferrero, ¿eh? Que tiene muchas cosas que mejorar, que todavía no está maduro y que le ve todavía mucho margen de progresión. Y eso a mí me asusta.
El año pasado este ha mejorado muchísimo. No, pero incluso... El saque en el revés ha mejorado muchísimo.
Pero
el año pasado.
Más allá del tenis, es un tipo con 19 años.
Sí, sí. Con acné, con...
Claro, claro, claro. Que esto es no está rematado el muchacho todavía, ¿no?
No, no. Lo que ha ensanchado en unos meses, Angelito, es impresionante, ¿eh? Tú que conoces bien a su equipo.
Hoy le he visto en primera fila en el entreno y impresiona. O sea, impresiona los músculos que se le marcan cuando pega la bola con intensidad. Cuando.
Escúchame.
De verdad, o sea, Ángel, tiene músculos guas que tú y yo no soñamos. O sea.
No, el Pau Gasol que va a la NBA.
Sí, lo mismo. Mira, buena comparación. Buena comparación. Claro, el Pau que llega a Grizzlies y el Pau que juega el año siguiente.
Un tirillas, que aquí yo me acuerdo que Aito incluso comentó, no sé si iba a ser un poco pronto y tal, porque era un tirillas, era un tío que no es que tuviera problemas porque los dominaba, pero con los pibos grandes y tal, veías a un crío ahí que se lo van a comer. El año siguiente no lo conocía ni su madre.
Totalmente.
Actual, mirad qué voleita de Alcaraz envolviendo la bola, metiéndole muchísimo efecto para que no llegase la carrera de Albert Ramos. 15-30, ojo que quiere poner también tierra de por medio, nunca mejor dicho, jugándose en tierra batida en este segundo set, Carlos Alcaraz.
Oye,
es difícil ese golpe, ¿eh? Hacia adelante, Carla, encontrar bien la bola y justo envolverla en momento claro.
Sí, algo muy bueno que tiene Carlos, que eso es difícil verlo en ciertos jugadores, es que a la que puede se va a la red e intenta terminar el punto, y eso es muy, muy, muy bueno.
Y mira, también tiene otros registros, como destrozar la bola con el revés, que es lo que ha hecho en el siguiente punto, para poner el 15-40, para poner las dos bolas de break. Me da a mí que Albert está empezando a ver que esto va a ir corto, ¿eh?
Ha apretado, sí.
Muy difícil. Que tiene una facilidad de winner tremenda,
es increíble. La capacidad de generar fuerza o golpes ganadores desde cualquier sitio.
Y con la naturalidad que juega Ángel.
Claro, y si te vas hacia atrás para restarle los artenazos que le mete, te hace una dejada y te deja muerto. Entonces, es que le da igual, 8-80.
Yo sus vengo diciendo que tiene cosas de muñeca de Santana, querido. Yo comprendo,
sí,
que
verdad.
Los...
En la red tiene cositas,
en
es verdad.
En el tertulio lo dijiste, me llamó la atención.
Y eso es mucho decir, que esa muñeca guas, tú sabes perfectamente que era de diamante, ¿eh?
No, bueno. Pues comprendo que sea la comparación con lo más actual. Federer, tal cual. Pero yo te digo que los que tenemos unos años, ese clic, clic, pap, esa cosita, la hacía Manolo que, bueno.
Y los que no tenéis unos años, yo he visto con, diría, 65 años ya cumplidos a Manolo Santana en la pista central del Mutua Madrid Open, y moverse no se movía. Ahora, le pusieron dos bolas a la volea y dijiste, madre mía lo que acaba de hacer este chico, ¿sabes?
Guas, para los que no le vimos jugar nunca, ¿a quién se puede asemejar? ¿Se parece a alguien de los actuales o era un tenista diferente?
Era un tenis totalmente distinto.
Claro. Era una época que la cuestión física era mucho menor. Pero claro, que venía, por ejemplo, que tiene yo el día que vino aquí, por ejemplo, Stan Smith, que vino un yankee enorme, grande, con un tío con una potencia, y te dice, estos tíos juegan otra cosa, ¿no? Que te has dado a Anastasia, a Santana y demás, que era puro arte. Y eso es lo que tiene este niño, que es ese tenis que dice, bueno, ¿qué va a pasar en el punto siguiente? No lo sabes.
Exacto.
¿entiendes? O sea, el antítesis del saquibolea, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Y era esa cosa que dice, Federer tiene cosas de eso, porque claro, es el sí. tío, yo siempre Federer pienso que nació con una raqueta en la mano, que la raqueta es una extensión de él, ¿no?
Total.
Es una cosa tan fácil. Pues eso era aquello, ¿no? Y lo de Santana era que, yo me acuerdo de una final del Godó con Leiber, que yo creo que es una cosa irrepetible, ¿no?
Mi padre siempre decía, Guas, que el mejor tacto con la bola lo tenía Andrés Jimeno.
También.
Siempre lo decía.
Tenía mucha clase.
También, otro tío de una categoría tremenda, ¿no?
Yo, sobre lo que decía Guas de tener todos los golpes, lo que decía Arauz, siempre que le preguntas a la gente que ha conocido al Alcaraz de niño, te dice lo mismo. Destacaba porque sabía hacer todas las cosas, pero quería hacer tantas que se desordenaba. Es decir, había un chico enfrente que solo sabía pegar la derecha y subir a la red. Y le ganaba haciendo eso, porque tenía muy claro lo que tenía que
Ferrero
hacer.
Ferrero siempre dice que lo único que tuvo que hacer con él es ordenarle, ¿verdad, Angelito?
Claro, pero es que lo que te dicen es que perdía de niño, claro que perdía, pero perdía porque quería hacer tantas cosas a la vez que o sabía hacer tantas cosas que no acababa haciendo ninguna. Y sin embargo había otros que solo sabían pegar la derecha y subir a la red y le ganaban haciendo
Mira,
eso.
Me ha dicho Eri una muy buena definición, me ha dicho, como Angelito, que tú siempre quieres hacer 50 cosas a la vez. ¿Verdad?
Y no hago ninguna.
No, pero y ahora se ha ordenado.
Sí, sí.
Ah, bueno. Vale, vale. Que era un piropo. Yo pensé que era un palo.
Sí, sí, sí.
Era piropo.
Eras talento bruto.
40 pero iguales.
Muy bruto, ¿eh?
Muy bruto.
Brutísimo.
Cateto a babor de Cantabria. Bien orgulloso.
¿Y qué pasa con Landa?
Pues ahí está Guas a 5.35 de la cabeza de carrera en el descenso. ¿Cómo baja este tío a pesar del susto? Se han destacado dos neerlandeses, Mathieu van der Poel y Gislem Reise, que ahora mismo van a afrontar la segunda subida. Cartel de comienza puerto, 15.900 para meta, con 1.25 de margen sobre el grupo de 7 perseguidores. 1.25 sobre el grupo perseguidor, 5.36 sobre el pelotón. Es bastante matador para Mikel Landa que esto no acabe en alto. Le pasó ayer, le vuelve a pasar hoy y creo que eso no es buena noticia para Landa, que me da la sensación que lo va a intentar todo el sábado.
Pues tiene que sacar una renta porque hay que recordar que el último día esto acaba en una contrarreloj en Verona, que es verdad que tiene una pequeña tachuela que los grandes amantes del ciclismo la conocerán porque es donde Freire labró sus dos mundiales, los dos mundiales que ganó en Verona, pero es que Landa ya sabemos los problemas que tiene contra el crono, así que vamos a ver. Y otra cosa te digo, Eric, como Van der Poel gane en una etapa de alta montaña, yo me voy a quedar alucinando, ¿eh?
Se convertiría ya definitivamente en una cosa parecida a Wout van Aert.
Sí.
Con el que mantiene una grandísima rivalidad entre las piedras y el barro, sí. en un montador de bicicletas.
Totalmente.
O sea, que puede montar una bici la que quiera, la eléctrica, la de montaña, la de cross, la que le dé la gana, y sería el ciclista total, uno de los ciclistas totales de la historia, porque esto también es nuevo, que haya ciclistas que montan todo tipo de bicicletas en todo tipo de terreno.
Tal cual.
Gracias.
Se resiste Ramos a ceder el juego, Angelito.
El juego más largo del partido, sin ninguna duda. Tuvo 3 puntos para ganarlo Alcaraz. Ahora se le marcha al revés. Lo acaba ganando Albert Ramos. Se quiere agarrar al partido. Esto es Ramos, un batallador incansable. Así que 6-1 primer set para Alcaraz, 2-3 en el segundo para Albert Ramos.
4:37 minutos de la tarde, 15 kilómetros para acabar la 17ª etapa del Giro de Italia. Estamos a mitad del segundo set del partido entre Alcaraz y Albert Ramos. Te lo contamos en la sintonía de la cadena COPE.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué canción más parisina, Angelito,
Antes me vuelve loco. El lleve esta, porque es muy animadita.
La has elegido tú,
No, yo.
La escuchas y te apetece hacer deporte, además,
Además, eso te voy a decir, sí, muy, muy animadita y muy tal. Yo, para echarla así esta hora sería maravillosa.
Mira cómo mola ahora.
Hay que abocar.
Pues sí.
Y aún así, pues,
explicar a la gente lo que es abocar, Eric, que igual se piensa. Que...
Situar en un punto el corte para que rompa, empiece, ¿no?, en alto.
Bueno, vamos al tenis, Angelito. Sitúanos el marcador.
Casi mejor, porque como me hagáis cantar, estamos...
Los franceses son peculiares, pero tienen cosas buenas.
Sí, joder.
Tienen cierto
país.
Este año me hemos quedado, por cierto, Guas, porque no nos dejan ni ir a los vestuarios, que siempre nos dejaban, a Players, que se llama, que es la zona donde normalmente estaban los tenistas con los entrenadores, con los familiares y demás.
¿Y eso?
Porque dicen que por salud mental y por esto lo han pedido los jugadores. Luego nos han dicho muchos jugadores que creen que ellos no han pedido nada, pero bueno. Y no nos dejan ir a la Jambuín, esa que os decía, de la zona de entrenamientos, porque dicen que también ahí molestamos a los tenistas. Con lo cual están aprovechando todo el rollo del COVID y todo lo que viene a posteriori para quitarnos todos los derechos que teníamos antes en esto del tenis.
No,
vamos, imagino que te sonará algo del fútbol.
Y no vuelve ninguno, ¿eh?
No, exacto.
No.
Y del ciclismo, lo de reporteros corriendo alrededor de ciclistas, olvídate
se
ya.
Se acabó también, ¿no?
Olvídate. Pues no. Esos pasos que das para atrás no los das para adelante.
No.
Igual que en la Ciudad Deportiva del Madrid y del Barça, alguien un día puso una persiana y nadie más la quitó.
Y hasta hoy. Pero bueno, pues que sepáis que en el mundo del tenis también está llegando eso. Ni siquiera siendo Itwa, que es lo que es este caballero, servidor de ustedes, que significa estar en la International Tennis Writers Association, o que es lo mismo, estar entre los 100, 120.
En Madrid, Eri, estaba Angelito ahí con Carlos Alcaraz 10 minutos antes de que empezara el partido. ¿Qué te parece?
Los pocos torneos que nos dejan todavía seguir trabajando, pero bueno.
Tiene mucha paciencia.
Pues sí.
Angelito está triste porque de ahí es donde sacaba las victorias para contar aquí.
Y donde entrevistaba a Carla Suárez antes de saltar a unos cuartos de final de Gran Slam.
A ti, Carla, personalmente, ¿te molestaba que hubiera prensa por ahí revoloteando en sitios cerca del vestuario o minutos antes de que empezaran los partidos, o te daba no, más
sinceridad,
igual?
Carla, sinceridad, no, total, libertad.
Sinceramente, a mí no me molestaba. A veces sí que es verdad que por un tema de espacio no cabíamos todos, pero conmigo los periodistas siempre han sido muy respetuosos y ellos saben que hay ciertos días y en ciertos momentos, sobre todo si vas a jugar partido, que no te pueden molestar.
Lo que hacía Carla en esos ratos en el Players era llevarse su este de parchís, ¿no? Jugabas al parchís con Garbiñe, bueno, con la familia, sí, con quien fuese, con tu hermano.
Sí, al ajedrez también, a mí me gustaba el
ajedrez. Ajedrez.
Sí. Y nada, leía un poco, escuchabas música, un poquito de todo, la verdad.
Oye, hablando de lo de ajedrez, le vamos a contar una cosa a la gente que les va a interesar y me explicas tú en qué os puede servir en el mundo del tenis. Una de las cosas que hace Carlos Alcaraz, y Pablo Carreño, por cierto, que sí, es el que le enseñó, sí. Es jugar muchísimo al ajedrez antes de los partidos. Y Carlos ha llegado a decir que le ayuda mentalmente a luego en la pista, a nivel táctico, ser capaz de no sé si de ordenar la mente, de encontrar jugadas, no sé exactamente qué.
Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo yo creo que lo más importante es el mantener la concentración. Y luego, pues anticiparte quizás un poquito a las jugadas, ver cosas donde quizás los demás no ven. Bueno, va muy bien, sirve mucho, la verdad.
No hay que olvidar que Carreño Ángel, si me permites, está formado en el Real Grupo de Cultura Covadonga, que es un club deportivo señero de Asturias y de Gijón, situado en Gijón, que tiene 800.000 socios, que tiene sección de ajedrez y seguramente ha habido vasos comunicantes ahí a la hora de aplicar el ajedrez al tenis. Los clubes natación, los clubes de regata, los clubes deportivos, que son los que sostienen el deporte de este país, que no es el fútbol, básicamente.
No, y sobre todo en el mundo del tenis, que eso es imprescindible.
No, pero en el tenis, claro, tú imagínate un señor español que va a competir en pentatlón moderno a unos Juegos Olímpicos. Eso no está ni becado, ni hay clubes de ello, ni nada. Eso es una cuestión de clubes deportivos que permiten que este tipo de gente desarrolle unos gustos que son muy diferentes al común de los niños y de las niñas.
Y te digo yo a ti una noticia, figúrate si es importante el Club Covadonga y si es importante, mira, se acaba de volar aquí en la pista central un sombrero, o sea, figuraos si hay viento de vez en cuando en el tenis. Acabo de ver justo uno aquí en la Simón Matié también. Digo, Eric, que figúrate es importante Gijón y el Grupo Covadonga para el mundo del tenis, que hubo un rumor, también es cierto, yo lo intenté contrastar con la federación y sobre todo con Pablo Carreño, y Pablo no había oído nada, de que Gijón quería quitar el torneo que antes se hacía en Moscú. Es decir, un torneo 250, que sería importantísimo traernoslo a España, pues que una de las candidatas sería Gijón. Sacó la noticia la Nueva España y no sé si has oído algo o si acabará llegando algo. Pero yo se lo pasé a mediados de mayo a Carreño y la respuesta textual fue: es 28 de diciembre hoy. Como que no le cuadraba para nada y no...
Podrían hacerlo, pero igual tendrían que hacer una central un poco más grande, pero poder podrían hacerlo. Aparte hay un Real Club de Tenis Gijón. Quiero decirte que Gijón es una ciudad que está, como muchas marítimas también, Guas lo sabe, vertebrada en torno a clubes, sí, sí, a clubes deportivos que también son clubes sociales.
Que son la clave de tantísimas cosas. Sí.
Bueno, ya que hablamos antes de Santana, en uno de ellos, haciendo recoge pelotas, es como empezó Santana.
Pues sí, señor.
Ni más ni menos.
Mira, me dice Parrita, que sabe de casi todo, lo del ajedrez es para activar la velocidad mental. Te mantiene en tensión mental constante y eso ayuda mucho a entrenar el cerebro y a funcionar bajo presión.
Así está Maravilloso. Parra. Sabe más Parra que Carla Suárez, que jugaba al ajedrez y jugaba al tenis.
Un sabio.
Sabrá ella para qué lo usaba. Pero sí, Parra siempre suma.
Oye, Rafa Nadal nunca ha jugado al ajedrez, ¿no? No, Angelito sé, bueno, es de parchís. No,
vamos, siempre le he visto al parchís, es un asesino de la competición, también al parchís. Y no. Antes a la Play en su día, hace muchos años, y ahora siempre parchís. Es un obseso.
Yo no lo sé con exactitud, pero probablemente Rafa haya sido de los primeros que se ponía a jugar al ajedrez, y yo he visto a muchos extranjeros ya jugando también, ¿eh?
¿Al ajedrez o al parchís?
Al ajedrez, al parchís.
Sí. Como uno empieza a ganar
y anima al resto de tenistas, ¿no?
Y como uno empieza a ganar y anima a los demás, sí, se va pegando el tema.
A ver si creen que la clave de los éxitos de Rafa en la pista es el parchís y vemos aquí a todos los niños.
Por cierto, Angelito, Eri, estoy viendo a Matthew Van Der Poel liderar una etapa de alta montaña.
Sí, señor, liderándola con unos 9 segundos aproximadamente sobre su compatriota del Jumbo Lemreise. Viene el grupo perseguidor, que ya solo forman Buitrago, Carci y Gir, que aguanta por ahí arriba a 1.32. El pelotón está a 5.24 de donde se cuece ahora mismo el triunfo de etapa. Puede ser importante la presencia de Santiago Buitrago, el colombiano, el compañero de Mikel Landa. En caso de que a Landa le dieran las patas para un ataque, quedan 12.800 para la meta, pero le quedan solo 4.800 de puerto al hombre en solitario. Sí, Mathieu Van Der Poel en cabeza de carrera.
Y bola de break para Alcaraz, Angelito.
Después del punto más largo del partido, 18 intercambios. Al final se marchó el golpe de Albert Ramos. Llega un nuevo break point. No está aprovechando muchos, por no decir ninguno, en este segundo set Carlos Alcaraz. 30-40 para él. Es la zona nadalini hasta ahora, que vamos a empezar a llamarla
Alcaraz-Cini. A ver cómo la bautizas.
No sé, Alcaraz-Cini habrá que decir.
Un poco,
¿no?,
largo, pero bueno, mola.
Un poco largo, sí. Entra al revés a las manos de Carlos. No, se ha marchado, así que se vuelve a escapar otra bola de break. De hecho, se enfada consigo mismo Carlos. Mira su banquillo. Mira. Mira cómo se enfada. No le consigo leer los labios. Pero muy enfadado consigo mismo Carlos Alcaraz, que creía que en el golpe anterior es donde tenía que haber atacado y haber ganado el punto. 40 iguales, 6-1 Alcaraz, 3 iguales y 40 iguales en este segundo set, que es totalmente distinto a la paliza que vimos en el primero. Ahí está el servicio de Albert Ramos sobre el revés a dos manos de Carlos. La han marcado fuera, pues yo la he visto dentro, pero bueno, Albert no la va a pelear. Sí, le han dado. No, está la segunda ya. Vale, que Albert, ahora me cuentas, Carla, que a mí me da mucho la atención los tenistas que no sé por qué no quieren la segunda bola. O sea, prefieren pedírsela luego. Se enfada otra vez Alcaraz, muy fallón hoy Alcaraz, especialmente con el revés, muchos al pasillo de dobles. Carla, porque hay tenistas que no quieren llevar las dos bolas, la del primer y la del segundo saque, y la andan pidiendo al recoger pelotas.
Sí, Albert es de los pocos que no se pone esa segunda bola en el bolsillo. No lo sé, porque igual le molesta o... Sinceramente no lo sé. No tengo
una cosa
idea.
Llamativa. En chicas sí que lo vemos un poquito más, porque supongo que metértelo ahí en la falda pantalón que tenéis, pues.
¿Cuál fue el torneo que ganó Nadal antes de ganar, de llegar a la final de Indian Wells? Un Master 500 que jugó. Ah, en Acapulco. En Acapulco había una humedad tremenda, y en el partido que jugó contra Cameron Norrie en la final, por primera vez en su carrera vi que Nadal no cogía dos bolas. Y luego explicó que era porque estaba tan empapado de sudor que no quería que cogiera peso la bola.
Eso es una cosa que Nadal está obsesionado con estas lonas que os explicaba antes. Claro, cuando llueve se acumula también agua, charquitos de agua. Entonces Nadal pedía que las quitasen también ese agua de ahí, porque si no, cada bola que va al fondo de pista que no llega a tu rival es un winner que acaba en esos charquitos que se forman en las lonas. Con lo cual se mojaban continuamente las pelotas, aunque hubiese ya dejado de llover.
Sí, pero es que eso es verdad. Se nota mucho.
Mira, ahí tenéis el balance que marca muy mucho cómo es el juego de cada uno. 19 golpes ganadores Alcaraz por solo 3 de Albert Ramos. Y eso sí, en errores también 20 Alcaraz, 17 Albert Ramos. Pero marca muy bien esos datos el juego de cada uno, ¿eh, Carla?
Sí, normalmente ahí suele estar un poco la diferencia, ¿no?, en el marcador.
Por cierto, Eri, he visto al primero de los favoritos pasar pequeñas dificultades en el Giro de Italia.
Es exactamente el mismo que ayer Almeida, el portugués, no el alcalde de Madrid, el portugués del Emiratos, Joao Almeida, el líder de la clasificación de los jóvenes, el maillot blanco. Ayer sufrió mucho, mucho, mucho para salvar los muebles. Perdió tan solo 14 segundos con respecto a los otros tres grandes candidatos al podium. Son cuatro en realidad para tres peldaños. Y hoy también está sufriendo, pero se mantiene agarrado a ese grupo que conduce el Bahrein Merida, el Bahrein Victorious, el equipo de Mikel Landa. Recuerdo, Mathieu van der Poel en cabeza. A 1.10 viene el grupo perseguidor, viene cerquita Lemreise, pero la brecha se ha agrandado hasta los 12-13 segundos. El pelotón con la maglia rosa y el resto de favoritos también con Almeida sufriendo a 4.52 de punta de carrera.
Y acaba de comenzar, Angelito, el octavo juego del segundo set de este Alcaraz Ramos.
Con Alcaraz mandando 6-1-3-4, que nadie se asuste porque de repente suenen musiquitas y se oiga a Pilar Cisneros. Es que los oyentes de la tarde también quieren incorporarse a esta retransmisión de tiempo de juego, y en cuanto nos mande Quique, nuestro técnico, que es un fenómeno, conectaremos también con ellos. 6-1, 3-4.
Mira, ¿ves? Manda Ángel García Muñiz desde París, con varios españoles hoy en juego. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Le estaba diciendo justo ahora a nuestros oyentes de tiempo de juego, que sabes que estamos también en la aplicación contando el tenis en directo, que en cualquier momento tu melódica voz se incorporaba a nuestra retransmisión y todos tus oyentes, que son muchos, se sumaban también a nuestra retransmisión.
Oye, ¿quiénes estáis hoy ahí?
Pues mira, hoy me he traído como siempre, a Alberto Arauz, como siempre, a Carla Suárez.
Hola, Carla, hola, Alberto.
Hola, hola.
Y una pedazo de tenista. Y hoy están dos fichajes.
A ver.
Tomás Guas.
Bueno.
Oh, por favor,
Tomás. Pero Guas, ¿qué haces ahí en el tenis?
Me he colado por una valla que había libre.
Y está el gran Heriberto Frade.
¿También?
Aquí estoy.
Equipazo.
El que mejora a Paco González cuando le sustituye, aunque esta vez viene solo a hablar de ciclismo.
Te cuido que estás en cadena, loco.
Eso digo yo, que te escucha todo el mundo, que lo sepas. Bueno, ¿cómo va el partido entre Alcaraz y Albert Ramos?
Bueno, primero tenemos en juego a dos españoles ahí, a Carlos Alcaraz y a Albert Ramos. El primer set ha sido muy claro para Alcaraz, 6-1. En el segundo está mucho más igualado todo, 3-4 para Albert Ramos, ahora 40-15. Enseguida va a poner el 4 iguales Carlos Alcaraz. Y todo lo demás son y han sido buenas noticias, porque hemos visto ya a un español, a un valenciano de 25 años, Bernabé Zapata, conseguir la mayor victoria de su carrera ante Taylor Fritz, el número 14 del mundo, un estadounidense. Le ha ganado en 4 sets. Porque tenemos a Jaume Munar, a un mallorquín, ganando 6-2 y 5 iguales a su hermano, un argentino que también es muy bueno. ¿Y por qué esta noche viene tu chico, Pilar? Que yo sé que tú todavía no te has cambiado y que tú sigues siendo de don Rafael Nadal Parera.
Sí, sí. El corazón un poco partido, pero sí.
Pues esta todavía noche, no, a eso de las 9 menos cuarto, le tocará salir a la pista central de este Roland Garros, a la Félix Atrier. Y el único problema, aunque va a ganar, es que tiene enfrente a un francés, a Corentin Moutet, y ya sabes, Félix Atrier, público francés, sesión de noche, máxima audiencia, va a haber mucho ambiente. Y
mucho ambiente, pero no creo que eso impresione mucho a Rafa Nadal, no sé, no sé qué os parece.
Creo que está un poquito acostumbrado después de haber ganado 106 partidos aquí, de 109 que ha jugado.
Oye, pues esto empieza a tener, París, digo, ¿no?, mucho color español, ¿no? ¿No os parece a todos?
La primera ronda es verdad que pintaba fea, pero estamos arreglándola en esta. A ver, al final tenemos claro que nuestra grandes opciones son, por supuesto, Nadal y Alcaraz en el cuadro masculino y Paula Badosa, que ganó ayer en el femenino. Más allá de eso, pues oye, todo lo que puedan avanzar Carballés, que sigue vivo en el lado del cuadro de Badosa, y lo que te he contado de Zapata y de Munar, pues bienvenido sea también.
Bueno, Ángel, que como decimos, estás en directo no solo aquí en la tarde y para toda España a través de COPE, sino también en las aplicaciones, en cope.es. Un puntito, venga, nárranos como tú sabes. Vamos allá, venga.
Allá vamos, porque este micro azul de COPE también se ha desplazado a la Simon Mathieu, la tercera pista de este Roland Garros, en la que están jugando Carlos Alcaraz y Albert Ramos. Entra a la derecha del catalán, sobre el revés a dos manos de Alcaraz, esta vez se marchó fuera. 40-0 manda el tenista catalán, pero yo sé que lo que a ti te gusta, Pilar, es oír el tenis directamente ahí abajo.
Abajo, abajo, al lado, eso, ahí,
al lado
ahí,
del juez
ahí, ahí.
nos vamos a callar todos, silencio absoluto, y que solo los oyentes de la cadena COPE vivan el tenis. Bueno, no, pues así unéis. Vamos a dejarlo así unéis. Creo que ha sido el primer ace que ha hecho en su carrera Albert Ramos, que es uno de los peores sacadores del circuito, y que justo cuando nosotros vamos a abrir el micro, hace un ace y un servicio directo a Carlos Alcaraz. Ya sabes, la ley de Murphy, la antítesis, bueno, de la magia de la
no
radio.
No pasa nada.
Juego para Albert Ramos.
Muchas posibilidades de conectar, eso espero, porque queda Roland Garros por delante, queda por tanto mucho juego que compartir, y yo estaré deseando que tú entres en este programa para compartirlo también con todos los oyentes. Ángel García Muñiz, gracias.
Un beso, Pilar, nos quedamos por aquí en Tiempo de Juego.
Un abrazo, adiós.
Y ahora sí que me doy una vuelta por el Giro de Italia, porque están pasando muchas cosas, Eri.
Lemraise ha cogido a Van der Poel y ahora es cabeza de carrera. Le saca medio minuto a Santiago Buitrago, el compañero de Mikel Landa. Y ojo, porque en el grupo de los importantes se han quedado Richard Carapaz, el líder de la Maglia Rosa, Richie Porte, su compañero, Mikel Landa, Wouter Poel, su compañero, y Jay Hindley. ¿Qué quiere decir? Que ya viene sufriendo un día más Joao Almeida, que tiene la mejor crono seguramente de los 4 o 5 que se van a jugar los 3 puestos de podium, pero hoy puede ser el día en el que al menos Mikel Landa se pueda ver ya situado de manera virtual en la general en los 3 puestos del cajón del próximo domingo en Verona. Lemraise le saca 40 segundos a Van der Poel, le saca un poquito más, 1.46 a Colin Baumann, que viene por ahí, pero insisto, a ver si el realizador centra el tiro de una vez, porque lleva unos días bastante deplorables y nos enseña lo que está pasando en el grupo de los importantes.
Durante todo el Giro, lo que menos hemos visto, Eric, es a la gente de la general.
Un horror, es un horror.
En un país con la tradición ciclista que tiene Italia, yo no me lo explico, pero bueno. Cuidado, vamos al tenis, Angelito.
Cuidado, que está restando para ganar el segundo set, Albert Ramos. Ya dijimos que no se le gana fácil a Albert Ramos en tierra. Bueno, pues manda 4-5 y 0-15 sobre el servicio de Carlos Alcaraz. Vamos a ver si el murciano, en las primeras curvas que le llegan en el torneo, es capaz de solucionarlo con facilidad o no. La derecha metió en pista de Carlos, no es buena. Se defiende como puede, con globos, jugando muy inteligente Albert Ramos, y van 3 globos. Y esta vez el revés de Alcaraz, se vuelve a marchar. ¿Ves qué inteligente es Albert? ¿Ves cómo saca de juego y de dinámica Carlos? 0-30. Dos puntos más y el segundo set, después de un primero en el que ha sido una paliza de Alcaraz, se irá para Albert Ramos. Qué difícil es jugar contra Albert en tierra, Carla.
Sí, es un jugador que siempre está, que te hace poner en pista una bola más, y ahí lo tiene. Casi.
La clave del juego en tierra, poner en pista una bola más. Eso decía, sí, David Ferrer una y otra vez cada vez que le preguntaban. La derecha Alcaraz es buena, pero le vuelve a cazar Albert Ramos. Qué bien está en el juego defensivo Albert. Se defiende ahora Carlos, porque pasa el ataque Albert. Ojo a la derecha de esta, sí que ha sido buenísima. Mira cómo cierra el puño. Este niño no se asusta, este niño sabe jugar al tenis. Gran derecha invertida, envolviendo la bola de Carlos Alcaraz para el 15-30.
En los momentos importantes, Guase saca sus mejores golpes, y eso habla, sí, muy bien de la mentalidad de este chico, ¿eh?
Sí, bueno, y destacar la reacción de
Albert, tremendo, yo no me la esperaba, ¿eh?
Pues que 6-1, 25 minutos, fíjate tú, ¿no? Y se ha venido arriba un león.
Nunca se entrega.
Sí.
Siempre pelea hasta el final. El resto de Albert se va a marchar, el saque de Carlos fue buenísimo, 30 iguales. De momento parece que solventa, sin salirse de la carretera, las primeras curvas Carlos Alcaraz. Levantó ese 0-30, puso el 30 iguales. 1 hora y 11 minutos de partido. 1-1-1. 6-1, 4-5, 30 iguales. Para Carlos Alcaraz. Otra vez el servicio es bueno. El resto de Albert es mucho mejor. La derecha de Carlos. Ay, que esa derecha de Albert se ha quedado en la red. Podía haberse puesto, ¿sí?, con bola de set a favor, pero se quedó en la red. La derecha de Albert Ramos, 40-30, Carlos Alcaraz. Ahí lo tuvo, Carla, porque era una bola alta, sí, y para poder atacar.
Arranca Mikel Landa, perdona, Alberto. Ángel, ataca Mikel Landa cuando estamos a kilómetro y medio, un poquito más quizá, de coronar este segundo puerto del día, este Montenovere, y tensa ese grupo de los importantes. Mikel Landa todavía intenta aguantar a cola de ese grupo, pero no puede. Richie Porte en su última grande, sí que puede ser un valor seguro si se sujeta ahí. Wouter Poel para lo que le queda a Mikel Landa de puerto, reacciona Carapaz, reacciona Hindley, hace tiempo que no vemos a Joao Almeida, que puede ser la pieza de cobro de caza importante en esta tarde. Agarrado abajo, el landismo vive.
Cada vez que se mueve se quedan los tres mejores,
Suéltate, Arao, suéltate, sí. Gústate.
No, es que está muy bien, el ataque es muy bonito, pero es que Carapaz y Hindley se sellan a su rueda y no hay manera de hacer diferencias. La buena noticia, Eri, es que ahora mismo, por la referencia visual, Landa estaría en el podio.
Sí, eso es, porque son 15 segundos los que le separan de la tercera plaza y hace tiempo que no vemos a Joao Almeida y hace tiempo que no le busca, y eso que lleva la blanca de mejor joven, el realizador, las motos del Giro de Italia. Hay que tener mucha moto para contar todo lo que está pasando. Vuelve a intentarlo Mikel Landa, mira por encima de su hombro derecho, ve que lleva agarrado a su rueda trasera al jersey rosa a Richard Carapaz, aguanta a Hindley, pero se han quedado una vez más los tres mejores. Yo creo que cada día habrá menos duda de que estos tres tienen que ser, por merecimientos, aunque esto no va de merecer, los que ocupen el cajón, los tres peldaños del podium tras la crono de Verona.
¿Y qué pasó en ese décimo juego que en el que sufrió tanto Alcaraz, Angelito?
Que lo acabó de amarrar Carlos Alcaraz, así que estamos cinco iguales y a seguir peleando. Me gusta, Carla, que le vayan apareciendo estos pequeños contratiempos a Alcaraz, que no todo sea sencillo. Vaya dejada esa jugada ahora, llega Albert Ramos, la pone fácil Alcaraz, así que 15 iguales. Me gusta que vaya teniendo contratiempos, Carla.
Sí, bueno, a ver, en un torneo como este no todo va a ser fácil, ni mucho menos, sobre todo jugando con un español que le conoce mucho.
Coronan Landa, Carapaz y Gil en el segundo puerto. Ahora pequeño descenso y lo hacen a 3.52 de la cabeza de carrera. A ver si conseguimos esa referencia temporal, si nos enseñan el paso bajo la pancarta de primera categoría de este Monte Robre de Almeida, del portugués del UAE.
¿Cómo suena el tenis? Oye, a pie de pista, con el micro azul de la cadena COPE, se marchó el revés de Alcaraz, 30-15 Albert Ramos.
Y se percibe desde aquí, Angelito, que el público francés vibra con Alcaraz, porque el ambiente que se escucha desde el micro azul de la cadena COPE, como te gusta decir a ti, es impresionante, pese que no es la Satrie, no es la Lenglen, pero hay ambientazo de tenis hoy en París.
Sus entrenamientos, la petición de autógrafos, de fotos. Supongo que todos visteis esa foto que parecía buscando a Wally, que no había quien encontrarse, sí. Alcaraz rodeado de seguridad y de público. Sin duda, le quieren como a una estrella. O sea, creen que va a ser muy bueno y tienen ganas de conocerlo y de tener algo suyo desde bien pequeñito. Pero ya os digo que es una locura cada entrenamiento. Locura.
Cuéntale a Guas, que yo creo que se lo ha perdido, lo que le ha pasado a la speaker al presentar hoy a Carlitos.
Debe ser que la chica lo tenía poco preparado, Guas, o que ¿sí? no está muy puesta en tenis, porque primero ha dicho Carlos, ¿cómo ha sido?
Alcázar.
Primero ha dicho Carlos Alcázar y luego, al intentar decir Alcaraz otras dos veces, le ha costado y ya se reía ella, se reía el público. Le costaba pronunciar lo de Carlos Alcaraz, pero digo yo que hombre, si te toca hacer ser la speaker de la Simón Mathieu, y entiendo que no puedas pronunciar bien Marton Fuchsovics, o que ni lo conozcas, pero Carlos Alcaraz, número 6 del mundo, no sé.
Sí. Bueno, ya se irá acostumbrando.
Exacto, eso te iba a decir. Igual dentro de unos años le sale más fácil.
Sí, sí.
El problema que tienen algunos speakers, Angelito, que yo conozco de unos cuantos deportes, es que van a leer nombres por primera vez justo cuando lo van a decir delante del micrófono.
Error grave.
Y eso, ¿no? Eso es muy peligroso. Pero bueno, que le pasa a mucha gente.
Y que no creo que cueste mucho ponerte a hablar con alguien nativo del país del deportista. Y además, es que te voy a decir una cosa. La ATP hace una cosa buenísima, y supongo que a Carla se lo hicieron grabar, ATP y Wita, que te ponen al lado de tu nombre en la página web un archivo de audio, lo pinchas y es el propio tenista diciendo cómo se pronuncia su nombre. O sea, por eso sé yo cómo se pronuncia Stefanos Tsitsipas.
Oiga, es Biontech.
Oye, Ángel, y otra cosa, que todo lo que tenía que hacer la chica todo el día.
Sí, también es verdad.
Hacer de speaker, pues, escúcheme, despabile. Bueno.
Coge Santiago Buitrago, Alem Raise, al hombre cabeza de carrera, son due uomini al comando, que dirían en Italia.
¡Grande sentimomo!
Due uomini al comando.
8.400 para la lucha por la etapa.
Sí.
A ver si nos ofrecen imágenes de lo de atrás, pero insisto, aquí la clave va a estar en saber cuánto se deja en la meta Joao Almeida.
Día bonito para el equipo Bahrein, que está cerquita de luchar por la etapa, por una de las etapas más importantes de esta carrera, y que está metiendo a Mikel Landa ahora mismo en el podio, además acompañado de su compañero Wouter Puls, así que de momento día redondo para el equipo de Mikel Landa. Vamos al tenis, Angelito.
Mira, hablando de gente, estoy viendo que acaba de saltar a pista para entrenar a Rafa Nadal, para calentar antes del partido de esta noche, de las 9 de la noche. Se ha metido en una pista bastante bastante alejada, en vez de en la 15, que es la que está pegada al público, digamos, se ha metido en la 14, que está un poco más, más lejos. Bueno, pues aún estando a casi 100 metros, veo desde aquí que hay, no sé, 10, 12 filas dobles de gente intentando verle, pues ya te digo, a 50, 100 metros, una cosa.
Eso sí que es una locura, cuando Nadal camina por ahí, es que ya sabes que es él, aunque no estés viendo nada, ya sabes que es él.
Yo siempre cuento una cosa, que es que figuraos cómo será. Por cierto, 0-30 otra vez Albert Ramos. Enseguida vamos al tenis, que Charly Moya, Mar López, todo el equipo quiere salir o mucho antes o mucho después de que lo haga Rafa, porque hasta ellos han llevado algún codazo a veces la seguridad de lo difícil que es pasar cuando Rafa llega. ¡Vaya boleón de Alcaraz! ¡Llega Ramos! ¡No! ¡Vaya boleón de Alcaraz! Le aplaude incluso el propio Albert Ramos con ese 0-30 a favor. De momento el que está sufriendo en todo momento sí, es Carlos. Sí. Veremos qué pasa en el tiebreak si llegan, pero muy bien Albert Ramos planteando batalla y difícil esa volea tan alta, Carla.
Sí, sí, sí. Como bien dices, Albert incluso le ha aplaudido porque no era nada fácil.
Ha bajado muy bien.
Y qué segundo.
Carlos cerraba el puño mientras Albert Ramos le aplaudía con la raqueta.
Qué segundo.
El servicio de Carlos Alcaraz es buenísimo. Se juega la dejada. ¡Qué dejadón! ¡Qué dejadón se ha jugado! Que si lo falla era dos bolas de set para Albert Ramos. Pero tú crees que el niño se asusta, Guas. El niño ha venido a divertirse y es lo que está haciendo. 30 iguales.
Dos momentazos,
Sí, a mí, Guas, te prometo que lo que más me flipa de este chico es la cantidad de dejadas que hace. Casi todas las hace bien. Le da igual el momento del partido. Le da igual tener a Djokovic delante. Es impresionante.
La muñequita, querido.
Sí, sí.
Crack. 30 iguales. Qué diferente este segundo set. Igualadísimo y mandando en todo momento a Albert Ramos. Del que hemos visto en el primero con ese 6-1 para Alcaraz. ¿Se puede marcharse a la derecha Alcaraz? No, acaba botando dentro. Ahora le mueve. En la que sí se va a marchar en la derecha de Albert. Así que, aunque se enfade el catalán consigo mismo, es 40-30. Es bola de 6 iguales y tiebreak para Carlos Alcaraz.
Y en el giro, Eric.
Se ha ido el buitre.
Se ha ido el buitre, sí, se ha ido Santiago Buitrago.
Sí, se ha ido Santiago Buitrago y de qué manera, dejando con el molde Allen Rice. Le quedan 6.700 para meta. No se puede decir que sea picando por arriba, tampoco que sea un descenso. Van a ir alternando unas cuantas cosas. Intenta agarrarse Butterpulse para echarle la mayor mano posible a Mikel Landa en la compañía de Hindley y el líder Richard Carapaz. No se ve en el plano Almeida. 6.400 para meta, 3.32 de la lucha por el giro con respecto a la lucha por la etapa. Ojalá hoy Landa vea recompensado el esfuerzo, el ataque, el haber sido él otra vez más el que ha movido el árbol con al menos la ascensión hacia la tercera plaza en la general.
Oye, Guas, ¿cuántas teles tienes tú en casa?
Oh, yo tengo unas habilidades tremendas.
¡Qué barbaridad!
Tengo pequeños empleados que van cambiando, hombre.
Te lo dice Alberto Arauz, Guas, que es capaz de ver cuatro pruebas ciclistas a la vez. O sea, el Tour Down Under, con el Tour de Colombia, con el Tour de Chichihuahua y con el...
Hombre, es que
vaya dejadón que se ha vuelto a jugar Carlos Alcaraz, pero esta vez llega Albert Ramos. Le quiere pasar Carlos, le pasa fácil. Ventaja, bola de 6 iguales de nuevo para Carlos Alcaraz.
Que te decía que entre ciclismo y tenis no me despisto, pero partidos de fútbol yo no sé cuál es uno y cuál es el otro.
Pues sí. ¿Pero qué tienes? ¿Más de dos? ¿Was?
No,
dos,
tablets y cosas.
Ah,
y
vale, artilugio.
El teléfono.
Lo de enventanar canal es utilísimo, ¿eh? Luego te lo cuento, voy al vuelto.
Barbaridades tremendas.
Mira cómo vibra la Simón Mathieu.
Ahí está la Simón Mathieu buscando el tiebreak. Si es que Carlos Alcaraz llega a este punto, todo lo contrario es lo que pretende Albert Ramos. Ahí está el servicio de Carlos Alcaraz sobre la derecha de Albert Ramos. El revés a dos manos de Carlos, el revés también de Albert. Ahora cambian ambos a la derecha. Punto largo. La derecha de Albert, que escupe la cinta, pero acaba entrando. De nuevo la derecha de Carlos, punto eterno. Ahí está el revés a dos manos de Albert, que se marcha. Y ese grito que habéis oído con el alma es de Carlos Alcaraz, que ha visto que volvía a sufrir y que ve que por lo menos se asegura el tiebreak. 6-1, 6-6.
Qué grito ha pegado, Carla, Carlos Alcaraz, que sí. Eso quiere decir que estaba sufriendo.
Sí, es que no es el primer saque que sufre, el anterior también, y bueno, porque Albert está por delante con opciones de cerrar el set.
Bueno, Guasi, vamos a ver un tiebreak muy bonito. Yo creo que Albert Ramos se ha ganado la posibilidad de jugar. Quizá en el primer set esperábamos que esto iba a ser tan fácil, pero el tenista catalán es muy, muy correoso.
No, hombre, claro que la gracia es que esto cueste, demonios. Tres ser como el primero no lo aguanta nadie. Y estamos esperando eso, la reacción de los pega Carla del primer momento, que es de complicado de hincar el diente.
Uh-huh. Bueno, si tú le preguntas a Caraz, si tú le preguntas a Caraz, Guas te dice que él prefiere tres ser fáciles.
Ah, bueno, sabe, vea este.
No, pero sí que es verdad que ya no, se hemos no dicho, incluso vamos. Con el 6-1 se hemos dicho que es muy difícil ganar al Berramos fácil en tierra, muy difícil.
Bueno, vamos a ver.
1-0, este tiebreak para Albert Ramos de momento, ahora dos servicios para Carlos Alcaraz.
Pues me voy a poner a narrar yo porque Angelito se ha ido al boleto, así que va a servir Carlos Alcaraz con 1-0 en este tiebreak para Albert Ramos. Ahí está el tenista murciano, el primer servicio es bueno y el resto de Albert Ramos se estrella en la red, 1-1. En esta muerte súbita, recordemos que la primera manga fue para Alcaraz con muchísima claridad en solo 25 minutos. Le endosó un 6-1 a Albert Ramos, pero en este segundo se ha equilibrado muchísimo el partido. De hecho, ha tenido alguna bola de break en contra Carlos Alcaraz y está en la muerte súbita intentando llevarse la segunda manga. Ahí está el servicio del murciano, es buenísimo, sube a la red y la dejada es buenísima. Qué bueno es cuando sube a la red Carlos Alcaraz, Carla. Qué habilidad tiene con la muñeca.
Sí, se le ve muy suelto y es lo que dije antes, él a la que puede sube a la red e intenta acortar los puntos y cerrarlos en la red. Es que
hoy no me habéis roto nada, ¿no, Carla? No me habéis roto nada, ¿no?
De momento no, todo en orden.
Es que el otro día, Guas, les dejé, nada, tres minutitos para el boleto, volví, le habían hecho un break a Nadal, el único del partido, vamos, o sea, fue una cosa...
Y todo
no
por
les puedo
culpa,
dejar
¿eh?
Solos. 9 de 10 en la red Alcaraz, ¿eh? Es importante, Carla, que cada vez que suba sí. Y que sea tan agresivo como tú decías, le salga bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y por eso sube también, porque tiene confianza en su volea, en sus dejadas. Algo muy bueno eso.
Pero más igualdad imposible, ¿eh? O sea, estamos 6-6, sí. Nadie ha roto el saque del compañero, 2-2 también en el tiebreak, o sea, si te dicen lo que es un set igualado, pones este.
Vamos a 6-6, ¿eh?
Por cierto, hace tiempo que no informamos sobre Novak Djokovic, que está jugando en la Susan Lenglen, ha ganado fácil, 6-2 el primero al eslovaco Molkan, que tiene una curiosidad, y es que al eslovaco ahora mismo le entrena Marian Bajda, que es el entrenador de toda la vida de Novak Djokovic, le dejó este año, empezó a entrenar con el eslovaco, y los caprichos del sorteo han decidido que se enfrenten en segunda ronda. Y Zverev, que vuelve a reaccionar, después de perder los dos primeros sets ante el argentino Sebastián Báez, y que Arau le diese por perdido, lo que ha sido ganar los dos siguientes. Y vaya boleón ahora de Carlos Alcaraz, por eso se vuelve loco el público de la Simón Mathieu. Wow. Solo hay una persona que no está contenta y es Albert Ramos, desesperado, diciendo: ¿pero cómo ha podido meter eso? Se enfada consigo mismo Albert porque lo tenía todo a favor. Llega el primer mini break de el tiebreak, 3-2 para Carlos Alcaraz. Yo creo, la línea, Carla.
Yo creo, Angelito, sí. que la pista ha tomado claramente partido por Alcaraz, ¿eh?
Sí, pero eso ya lo esperábamos. O sea, al final es un tenista mucho más mediático que Albert, sí. y tienen muchas ganas de que llegue lejos y les dé espectáculo, sin duda.
Sí, eso le va a pasar en cada partido.
Sí, hemos contado otra extraordinaria noticia, ¿sí? Y es que en un tiebreak bastante disputado, Jaume Munar le ha ganado con claridad a Diego Schwartzman, 6-2, 7-6, dos sets arriba Munar ante Schwartzman.
Ojo,
hoy nos hemos cargado al número 14 del mundo y nos podemos cargar al 16. El bueno de Bernabé Zapata se ha cargado a Taylor Fritz. Oye. Y Jaume Munar se puede cargar a Diego Schwartzman.
Pues mira qué bien.
3-2, Carlos Alcaraz, mini break arriba, tiene ahora dos servicios. El primer saque es bueno. Entra la derecha de Albert Ramos sobre el revés de Carlos Alcaraz, que quizás sea lo que menos me está gustando en el partido de hoy. La mayoría de sus errores han venido por ahí. Ahora se juega a la derecha, llega a la defensa Albert Ramos, se puede marchar al ataque Carlos Alcaraz, se vuelve a defender Albert Ramos, pero esta vez no llega. 4-2 Alcaraz.
Esto lo hago, ¿eh?
Qué bonita esa derecha invertida, qué bonito es verle jugar al tenis.
Gracias, a este chico.
Hombre, ahí en estático y a esa altura es que es ideal. O sea, ponérsela donde él quiere, ¿sabes? Como ponérselas a Leo Messi en la corona del área y para meter la zurdita. Las que le ponía Jordi Alba. Pues esto es lo mismo. Lo digo, hago el guiño Guas, entiéndeme.
Sí, está muy bien.
Digo con protagonistas del Barça para que Carla no se enfade, ¿sabes?
Por favor, sí. Es una mujer equivocada.
¿Cómo dices tú, Guas? Eso te voy a decir, ¿cómo dices? Eso se cura, ¿no? Dices Guas, ¿no?
Sí, es una cosita, te ajustas detrás de la oreja un par de cosas, dos puntitos, Carla, y quedas como...
Ya me lo dijiste en enero, ya me quedo claro.
Y no has hecho nada, ¿no?
No. Sí, vale. Yo voy con el Madrid, sí, fui a ver la semi, vi la remontada y todo en el Bernabéu.
Anda. Ah, sí, pues vete, papá,
sí,
y reina.
No, si la viste, ¿la celebraste?
Sí, y tanto. Aparte estaba con Pablo Carreño y con Nicolás Almagro. Más madridistas imposible.
Almagro sobre todo, ¿eh? Almagro sí, es buen. Es buen ultra, sí. 4-2 Alcaraz con segundo servicio. Entra a la derecha de Albert Ramos sobre el revés de Carlos. ¿Cómo quiere Albert buscar ese revés? No quiere que aparezca a la derecha de Carlos en ningún momento. Siempre bombardeando la cara B de la raqueta del murciano. Punto largo. Se nota que hay tensión, se nota que hay mucho juego. Se juega una buenísima derecha para el Albert Ramos para recuperar el mini break. Llega muy forzado Carlos Alcaraz. 4-3, recupera mini break. Dos servicios ahora para Albert Ramos.
Y un segundo, Angelito, porque está terminando la 17ª etapa del Giro de Italia, Eri.
Y el colombiano de 22 años, Santiago Buitrago, que se quedó el pasado domingo con el molde en Coñe. Diría el Coñe, no gané la etapa, quedé segundo. Pues hoy sí va a ganar. Hace tiempo que el Emrise ha dejado de ser una amenaza para él, para conseguir su primer gran triunfo en el concierto profesional. Todavía no se lo cree, todavía no lo celebra. Recibe el apoyo y el saludo del público, la entrega del público, porque viniendo de la fuga va a ganar la etapa. Otra fuga que triunfa en este Giro de Italia. Se limpia los mocos como es precepto. Ahora sí, el índice de la mano derecha al cielo. Ahora sí suelta el manillar. Ahora sí se lo cree, porque ahora sí, Santiago Buitrago para Colombia, para el Bahrein Victorious, ha ganado esta 17ª etapa del Giro de Italia.
Vamos al tiebreak, Angelito.
4-4. Albert Ramos quiere seguir apretando a Carlos Alcaraz, como ha hecho durante todo el set. De hecho, ha ido mandando todo el set, absolutamente todo el set, porque en ningún momento Alcaraz le ha roto el servicio. Y ahora estamos 4-4. ¿En qué se piensa ahora? Sobre todo si eres Alcaraz, porque Ramos en seguir apretando y apretando. ¿Pero en qué piensa Alcaraz ahora mismo, Carla?
Pues lo mismo, en seguir apretando y poder irse en el marcador 2-0.
El revés ahora es bueno, paralelo de Carlos. Se quiere jugar la derecha, buenísima. Llega la defensa con el globo Albert Ramos. Eso va a entrar, a seguir jugando. Buenísimo el globo defensivo de Albert Ramos. Ahora el revés de Carlos. Sí que estamos ya ante el punto más largo del partido. Se juega la derecha paralela, buenísima. Albert Ramos la pone, la volea luego. Después, qué buen punto ha jugado Albert. Hombre. La derecha paralela, luego subió al revés. Fenomenal. Para poner la volea. Subió a la red para poner la volea. 5-4 para el catalán. Ojo, que está otra vez a dos puntitos de llevarse el partido.
De 4-2 a 5-4.
Qué barbaridad.
Ha estado en dos ocasiones en esta situación. Estuvo 0-30 con 5-4 a su favor. 0-30 con 6-5 a su favor. Ahora necesita acabar de rematarlo o que Alcaraz vuelva a remontarlo por una tercera vez. 8 minutos ya de duración del tiebreak. Cada punto es una batalla, cada punto es una guerra. La derecha Albert, ay, que esa bola ni se ha levantado. Se va a enfadar con su compañero porque ha botado fatal y ha tenido que pegar una derecha muy amorfa. Mira cómo mira su banquillo, 5 iguales.
Qué pena, ¿no?
No sé si la ha botado mal, Carla.
Puede ser.
Los pies, se ha patinado un poquito también. Fijaos en el movimiento. Se patina un poquito, no tiene buenos apoyos.
Bueno, lo lógico es que cuando termine este set pasen la pista y la rieguen un poco.
Sí, va a hacer falta. Y sobre todo ya digo, con ese viento que si
sí,
no
que
se
levanta tierra.
Levanta tierra y no podéis ni ver directamente.
Más igualados es imposible, 5-5.
Imposible.
No, y todo el set ha sido así, o sea, nadie puede decir que le sorprenda.
En el tiebreak está el partido, Pablo.
Puede ser. O sea, el que Alcaraz se vaya seguramente claramente, claro. O el que Albert le siga poniendo problemas, es verdad. Ahí está la derecha de Alcaraz, sacando de pista sobre los globos de Albert. ¡Ay, que está dejada, no la ha salido! ¡Ay, que estaba desesperado con los globos de Albert Ramos! La dejada de Carlos se quedó en la red, alguna vez se tenía que equivocar.
Sí, se equivoca.
Y además lo sabía, ¿eh? En cuanto la ha pegado sabía que la fallaba. ¡Ojo, que es bola de set! Y ojo, que esta vez es con servicio para Albert Ramos. Mira cómo lo sabe la gente.
Wow.
Vaya dejada, la cogió muy tarde, no consiguió envolverla del todo y la bola salió demasiado plana.
No, y difícil hacer una dejada ahí cuando te viene la bola tan alta del rival.
Claro, y con un globo y sin fuerza, porque tú las dejas, estás acostumbrado a pegarlas cuando te viene la bola con fuerza, además. Se marcha el primero de Albert. Uy, lo vi dentro. 1:32 de partido, 6-1 Carlos Alcaraz. El segundo set, una historia totalmente distinta. 6 iguales y ojo, 6-5 para Albert Ramos para empatar el partido a un set. El revés a dos manos de Carlos, siempre buscando el revés de Carlos Albert y siempre metiendo la altura a la bola. ¡Qué derecha paralela se ha jugado ahora Carlos! Albert, hoy se la ha marchado, se la ha marchado. Esta vez la derecha paralela la puso en pista Carlos y esta vez el que se equivoca a media pista con todo a favor es Albert. 6 iguales.
Lo tenía, pero vamos.
Sí, sí, por ser valiente, por ser agresivo, por ser...
Se ha pasado de valiente.
Sí, sí.
Qué bárbaro. Cuesta ganar, ¿eh?
Joder. Y tanto.
Váyase, tú. Más que un bocadillo de chapas, cuesta tragar esto, tú.
No, hombre.
Vaya. No, digo, me refiero de dureza. O sea,
de duro,
dificultad. A ellos, claro.
No de que estén jugando mal, no de que estén jugando mal. Ha habido errores también, ¿eh? O sea, bastantes errores no forzados.
Joder, qué ambientazo.
No, ya te digo que la pista está absolutamente llena. Las 5.000 personas. Colapsando está Simón Mathieu. En la que la cadena COPE también tiene sonido a pie de pista. En la que la cadena COPE también mete este micro azul donde nadie más lo mete.
Nadie,
todos los partidos de Rafa Nadal, todos los partidos de Carlos Alcaraz. Se queda en la red el resto de Carlos Alcaraz. Ojo que es nueva bola de break, aunque bola de set, aunque está el resto. Para Albert Ramos.
No está nada cómodo Carlos, porque este no era un servicio demasiado complicado, no era un resto complicado, Carla.
Bueno, se notan ahora un poco los nervios también de intentar cerrar el set.
Y luego que yo creo que Albert le está sacando mucho de sus casillas metiéndole tanto globo, porque le está bombeando muchísimas bolas. Carlos si quiere pegar al revés lo tiene que pegar en salto, se ha equivocado varias veces, ha cometido varios errores. No está ni mucho menos cómodo, prefiere Carlos un tenista que le juegue mucho más plano. Y que sea, pégame que yo te pego. Sin embargo, Albert sabe cómo meterse en esa cabecita.
Sí, cambia muy bien los ritmos.
A tocar las narices, que decimos los entendidos en un término muy técnico, ¿sabes?
Pero la verdad es que se ha ido comiendo el partido,
Sí, sí. Ahí va, segundo servicio. Bola de set para Albert Ramos. El resto de Albert. Sobre la derecha de Carlos, se quiere meter en pista Albert. Pega al revés a dos manos. El que se monta sobre la bola ahora con un gran revés es Carlos Alcaraz. Se juega la dejada otra vez y llega Ramos, pero se marcha. Hay que tener muchas gónadas guas para fallar la anterior y regalarle bola de set a su rival y con bola de set en contra volverte a jugar la misma. Y no ha sido perfecta, que ha llegado Albert más o menos fácil, aunque se le escapó la contradejada.
Pero no le tiene miedo a nada, Esa dejada era complicadísima.
El caballo espartero.
Buah. Él dijo después de ganar en Madrid, Angelito, que en su ADN está que prefiere perder, pero haber sido valiente en la pista, no haber conservado, que no le tiemble la muñeca, que prefiere perder pero ser valiente.
Eso es lo que dice él. Lo de prefiere perder lo exagera un poco. O sea, dice, si tengo que perder, perderé, pero perderé a mi manera, que es como hacen los grandes, según él, lo que separa a los buenos de los top, que es ir a por el partido. Que todo pase por tu raqueta. Vaya derecha nefasta que acaba de pegar al clavo Carlos Alcaraz. Yo creo que le ha botado mal, de hecho se ha enfadado. Uf, vaya derecha, mira qué enfadado está Carlos. Porque ha pegado una derecha al clavo. Mirando a su banquillo, sabiendo que se ha posicionado fatal.
Y esto es bola de set, pero con saque.
Nos referimos a los pies de la red, es decir, donde enganchan precisamente con un clavo la red al suelo para que no se levante ninguno.
En una de estas se lo carga,
Tercera bola de set para Albert Ramos. La segunda al saque. No es uno de los mejores sacadores del circuito, pero desde luego con el saque se ha mostrado intratable en todo el set. Entra al revés a dos manos de Carlos. Insisto, bombardeando esa cara B de la raqueta. Siempre Albert Ramos, no quiere ver la derecha de Carlos. Ahora el que se juega una línea, madre mía, es Albert, que se mete en pista, que pasa el ataque. La derecha de Carlos la escupe la red, se va a marchar. Tenemos tercer set, señores. El set, nadie puede decir que no se ha merecido. Es para Albert Ramos.
Ya lo creo.
Después de una batalla infernal, siempre por delante en el marcador. Siempre incómodo Carlos Alcaraz. Primer set, 6-1 para Alcaraz. Segundo, 6-7 para Albert Ramos.
5:21 de la tarde. Ahora comentamos lo que ha sido este sorprendente segundo set que se ha llevado Albert Ramos. Comentamos cómo ha sido el final de etapa del Giro de Italia. Todo en tiempo de juego.